las 6 minutos 56 segundos.
Vale, pues a esta hora toca saber la previsión meteorológica y para eso ya está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay novedades.
¿Hay novedades?
Hay novedades, sí.
¿Buenas o malas?
El sol...
sigue existiendo.
El sol va a calentar coña, más que ayer.
Es coña, no hay novedades, es coña, no hay novedades.
Efectivamente, ya sabéis que estamos en esta monotonía meteorológica, pero sí, podemos decir, es cierto que el sol ha vuelto a salir, como en estos últimos días. Siempre sale el sol, lo que pasa es que algunos días está tapado, pocos, este otoño y este mes de octubre, y hoy completamente con cielos azules, despejados, y sí que va a calentar más que ayer. Si es que vamos camino al verano. Ya sí, se ha saltado el otoño y el invierno y volvemos a adelantarnos en las estaciones. Pero ya hablando un poquito más en serio, lo preocupante, aunque de momento los niveles son bastante aceptables de los embalses de la Comunidad de Madrid, es que como hay escasez de lluvias, pues los embalses siguen bajando. Para que os hagáis una idea, en estas mismas fechas, hace un año, estábamos... el vaso de los embalses, vamos a imaginarnos un vaso lleno, pues estaba lleno al 68% hace un año. Hoy está al 57%. Hablamos de 11 puntos menos. Que hace un año. Bueno, de momento no hay previsión de lluvia, de momento vamos a seguir con la situación anticiclónica. No hay motivos para preocuparse y así nos lo han confirmado desde el canal de Isabel II. Pero siempre hacemos un llamamiento. Hay que consumir el agua con responsabilidad porque estamos viendo en el último año que las temperaturas siguen siendo anormalmente altas y que los embalses no están alcanzando esos niveles tan extraordinarios que teníamos años atrás. Otro dato. ¿Hoy sabéis qué santo es?
Hoy no.
San Luciano. ¿Conocéis a alguien que se llama Luciano?
¿Eh? Yo sí, de primeras no.
Bueno, pues nada, es un buen momento y para nuestros oyentes también, si conocen algún Luciano o Luciana, pues
es notario felicita. Además, así que felicidades, Luciano, sí.
Bueno, pues estarán notando que el calor, el verano vuelve a aparecer y es que hay un refrán que dice, lo hemos adaptado, hoy San Luciano, hoy por San Luciano vuelve el verano. Ya lo empezamos a notar ayer.
Es que no se ha ido.
Eso es, el verano eterno. Hoy comentábamos en el programa de la tele que esto es un veroño eterno. Esto no termina de marcharse y las temperaturas van a seguir subiendo. Hoy vamos a alcanzar valores de 26-27 grados en la capital. Y si os parece poco, mañana subimos un grado más. Mañana llegaremos a los 28 grados a la sombra, que es como se miden las temperaturas máximas. ¿Es verano o no es verano?
Sí,
bueno,
sí.
Casi.
Y eso significa que de momento no hay visos de que la contaminación en la capital se disipe.
Bueno, tan o solo puede bajar debido a que hay muchas restricciones ya. Estamos en el escenario 2, no se puede aparcar en zona SER, salvo los residentes. Hay que disminuir la velocidad para circular en la Almendra Central, esos 70 kilómetros por hora, y yo creo que muchos madrileños ya se van concienciando de que no, en estos días de alta contaminación, con esta estabilidad atmosférica, pues se tienen que dejar el coche, en la medida de lo posible, en casa, aunque acarrea muchos problemas a algunos madrileños. Pero la estabilidad y el anticiclón persiste, y ya empiezo a confirmar, ¿os acordáis que ayer decíamos que aunque no va a llover, pero sí veíamos un atisbo de cambio para el fin de semana?
De vientos.
Pues confirmamos el anticiclón. No es que se desplace, sino que coge más poder todavía. Pero en la posición del centro anticiclónico lo que va a hacer es bombear viento del norte. Y ese viento del norte siempre hace, como yo digo, de efecto escoba. Barre, si hay nubes, las barre. Si hay contaminantes, los barre. Y nos va a dejar unos días claros y más limpios, con un cielo más limpio sobre la capital. Eso será en la tarde-noche del viernes, ya empezaremos a notar ese viento del norte, pero sobre todo durante el fin de semana. ¿Qué va a provocar también? Pues que bajen las temperaturas. Además de limpiar la atmósfera de contaminantes, durante el fin de semana tenemos datos ya que para el sábado, de los 27-28 grados que tendremos mañana viernes, pues pasaremos unos 25. Bueno, es una temperatura agradable, pero ya 3 grados más baja. Pero es que el domingo seguirán bajando las mínimas y las máximas. Por tanto, hará más frío de noche y más fresquito en las horas centrales del día. Y nos vamos a situar el domingo en máximas cercanas a los 23 grados. Aún así, van a estar por encima de los valores medios de máximas que son los habituales para el mes de octubre, en el entorno de los 20 grados.
Bueno, pues pues nada, nos quedamos.
¿Sé más?
Sí, sí.
Sí.
Así.
Os adelanto la semana que viene.
Sí, vale.
¿Os lo podéis imaginar?
Venga.
Pues seguimos con el anticiclón, pero con ambiente más fresco. Entre 21 y 23 grados. De momento es lo que os puedo contar, pero no hay previsión de lluvia.
Bueno, pues nada, habrá que seguir esperando y ver cuáles son los escenarios en los que nos vamos a manejar en lo que a contaminación se refiere. Pero bueno, si llega el viento y es posible que haga ese barrido que comentas en la noche del viernes al sábado, pues oye, mejor que mejor, vamos a ver.
Bienvenido sea ese Desde viento luego. Para que nos deje un aire un poquito más puro.
Vale, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Venga, mañana más. Hasta luego.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
Mira que bien me sale a mí de hacer de Luis Aguilé.
Gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
Oye, que hay que entretenerse.
Oye, ¿por qué nos ha puesto Juanjo Ceballos esta canción?
Lo de que es una lata al trabajar. Hombre, hay gente que tiene muchos peores trabajos, ¿eh? Porque,
sí.
O trabajos mucho peores, mejor dicho. Porque nosotros nos reímos, madrugamos mucho,
pero nos lo pasamos bien
y nos gusta lo que hacemos. Y hay gente que le gusta tanto que lo hace más y gratis. Yo por ahí tampoco llego, ¿eh? Ahí tampoco llego, Carmen.
Pues hablábamos esta mañana del caso de ese hombre despedido en un Lidl. Por cierto, para el simpático que ha preguntado en Twitter que si seguro que esto había pasado en España, sí, ha pasado en España.
Lo que pasa es que Lidl son alemanes, ¿eh? También hay que decirlo.
Esto ha pasado en una cadena de Lidl que es alemán en Barcelona, España, de momento. En fin. Bueno, pues esto era un gerente de un Lidl que iba a trabajar una hora antes, pues para adelantar trabajo. Ni fichaba ni nada. Él, por amor al arte, estaba ahí, dale que te pego, preparando pedidos, haciendo cositas. Y bueno, pues que ha sido despedido por incumplimientos laborales muy graves porque no tenía que ir a trabajar a esas horas. Entonces hemos preguntado a los oyentes qué opinan sobre este tema y esto es lo que nos han dicho. Por ejemplo, Juan Ramón nos ha dicho: pobre hombre, a mí me parece muy mal que lo despidieran. Si trabajaba más, estaría aumentando los beneficios de la empresa. No tiene sentido que le echen. Juan Ramón.
Sobre todo, a mí lo que me extraña es que no le hayan dado un toque. Oye, mira, esto no lo hagas así, sabiendo que hay buena voluntad por su parte, ¿no? Esto no lo hagas así, que no hace falta, o fíchalo, o no hay dinero para extras, no sé. Pero que le echen así sin más.
Sobre todo porque si hubiera sido el revés, seguramente que le hayan avisado. Oye, que estás trabajando demasiado, que como no espabiles te vamos a echar. Pues,
claro, que estás trabajando de menos.
Exactamente, que estás trabajando de menos. Pues oye, no trabajes tanto que al final te echamos. Bueno. María Ángeles nos dice: yo no conozco ningún caso de alguien despedido por trabajar demasiado, pero sí os puedo decir, y esto es verídico, que a mí un compañero me dijo que no trabajara tanto que hacía quedar mal a los demás. Bueno, María Ángeles, no sabemos en qué acabó la historia. Seguimos. Carlos Enrique: se habla mucho de lo que trabajan los chinos y los japoneses, pero yo os digo que eso no es nada comparado con lo que trabajan los autónomos en España.
Eso digo yo.
Yo soy autónomo y por muchas horas que le eche, nunca es suficiente. Oye, qué verdad, que siempre hablamos que si los japoneses trabajan mucho...
Los autónomos y no se pueden poner malos y no...
Exactamente. En fin, sí. ¿Cuántas horas trabaja un autónomo en España? La mitad es para él, la mitad es para el Estado, además. Dani dice: pues verás, ahora va a ser peor, porque seguro que a la persona que contrate en el supuesto va a trabajar lo menos posible, por si acaso. Claro,
lo menos no, lo justo.
Claro, este es otro efecto. Ahora el que le sustituya dirá: yo por si acaso, más vale que me quede corte que no que eso sobre. Elías nos dice, mira, este es interesante. Bueno, todos son interesantes, ¿eh? Que no se me pique nadie. Yo soy director de recursos humanos en una pequeña empresa familiar y os digo que a mí un trabajador me hace esto y le subo el sueldo. Eso es un director de recursos humanos.
¿El qué ha dicho que no me he enterado? Perdón.
Que él es director de recursos humanos en una pequeña empresa familiar y dice que si a él un trabajador le hace esto, le sube el sueldo.
Claro, normal.
A mí eso me parece más muy
sensato,
correcto.
Claro.
Es muy sensato. Bueno, pues esto es lo que nos han contado por el momento los oyentes. Tenemos que decir que no solamente de este tema, que cualquier cosa que quieran comentarnos los oyentes, oye, o contarnos lo que pasa en su barrio, si quieren también denunciar cualquier cosa que no les guste que está pasando, o hablarnos de alguna iniciativa vecinal, pues que para eso está el WhatsApp 628-091-117. Yo estoy aquí escuchándoles siempre.
Estupendo, pues nada, nosotros vamos a seguir pendientes de esas opiniones de nuestros oyentes y bueno, y luego pues nos las acercas tú, que eres la intermediaria perfecta.
Y ya que te
acerco, eres la mediadora.
Exactamente, yo soy la mediadora, ya el teléfono es una extensión de mi brazo.
La negociadora, esto parece que hay un secuestro con reines o algo así.
Eso me ha gustado. A partir de ahora llamadme la negociadora.
De acuerdo, pues nada, son las 10 y 16 minutos de la mañana.
No, 17.
Onda Madrid.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Paradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 19 minutos de la mañana, corrígeme si quieres.
10 y 19 minutos, 25
No puedes
segundos,
corregirme
26,
porque es
27.
La hora, es la hora, no puedes.
Pues estás eso, en hora.
10 y 20 casi de la mañana y es hora de salir a la calle para hablar de asuntos que les interesan a ustedes. No ya de los que nos mandan a través de Carmen, pero la inseguridad, la bueno pues en los barrios donde vivimos es lo que no, más nos preocupa. Y hay vecinos, tanto del barrio de Vallecas como de Tetuán, que creen que se puede hacer todavía mucho por sus barrios para vivir más tranquilos, para vivir mejor. Gloria Talavera, estás, por ejemplo, en Tetuán y sí, ahí se ha llegado a pedir que se instalen cámaras.
Lo han pedido los vecinos.
Por la seguridad, ¿no? O mejor dicho, por la inseguridad que viven algunos vecinos.
Y para tratar de mejorar la convivencia en una zona de Madrid como este barrio de Bellas Vistas, que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Estamos junto a la calle Topete, muy cerquita de aquí, vive Mari Carmen, en la calle Olite, 55 años en esta zona de Madrid. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último, en la última década?
Pues mira, te puedo decir que esto está cada día peor. Ya nos da miedo pasar por las calles. Y yo cuando vienen mis nietas les recomiendo que vengan en un taxi y que no pasen por esta, por estas calles.
¿Qué es lo que ves tú desde tu casa?
Pues yo desde mi casa veo el botellón de los rumanos.
Porque estás en una zona, me decías, donde hay casas ocupadas por ciudadanos rumanos.
Es que no me acuerdo. ¿Se acuerda usted cómo se llama la calle detrás de la mía?
Marianela.
Ya está, Marianela.
¿Y en esa casa y en esa calle qué pasa?
Pues mira, en esa calle está llena de camiones, de búsqueda de hierro, de papel, de droga, de peleas, de todo, de todo. Y eso, y luego no te cuento ya todas estas, Topete, Almansa, ¿qué más calles tenemos?
Bueno, Juan Pablo.
Pantoja.
Todas. Es que es una pena.
Mari Carmen, me decías, yo desde mi domicilio, desde mi balcón, he visto los fajos de billetes y dicen, eso no viene de la chatarra, ¿no? Aquí se trafica con droga, ¿no?
Sí. Pero vamos, seguro que la droga, ¿cómo va a haber billetes de esa envergadura? Yo todavía no sé cómo son, los veo desde el balcón.
Mari Carmen, la medida de instalar cámaras de vigilancia en esta zona para ayudar también a la policía, ¿qué le parece?
Pues que me parecen estupendas, pero una en cada portal.
De momento van a ser 19, se van a distribuir por distintas zonas de este barrio.
Por la mía, menos. O sea, mi calle, menos. Pero por la calle que le dice el señor, que no me acordaba, que vive una amiga mía, que están desesperados. Porque yo creo que al final los vecinos nos vamos a tener que ir.
Es la opinión de Mari Carmen y estamos también con el presidente de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, Antonio Ortiz. Buenos días, ¿qué tal estás? La calle Topete, que ha salido muchas veces en los medios de comunicación, se ha convertido, decís, en el barrio latino. La población que más abunda es la de ciudadanos dominicanos, ¿no?
Sí, en estos momentos sí. O sea, ha habido, claro, luego hay también intervenciones a veces de propietarios de vivienda, en que ha hecho que también que se concentren determinadas otras poblaciones alquilando a veces habitaciones por 8 horas, o sea...
Claro, me decías, ¿conoces el caso de una señora con un piso de 35 metros cuadrados con 4 familias en su interior?
4 familias en su interior que sacan 1.000 euros por esas 4 familias, con lo cual esas 4 familias al final tienen que hacer la vida en la calle, y hacer la vida en la calle al final significan problemas también de convivencia, o sea... Por tanto, nosotros lo que estamos planteando es, reconociendo que hay muchos problemas, hay problemas de trapicheo de droga, vamos, en esta zona, ella lo sabrá que son de hace años, o sea, digamos que continuamos. Entonces ya por fin estamos intentando hacer un plan integral para el conjunto de la zona, que debe considerar estos problemas de droga, pero también debe considerar los problemas de la gente mayor como ella, que están viviendo a veces aquí, en estas zonas, en pisos altos. Nos planteaba el párroco de Nuestra Señora del Encuentro, decía, oye, es que hay mucha gente mayor que está viviendo en las plantas cuartas, quintas de edificios a los que no se quieren poner ascensores, y que se ven dificultades, prácticamente se ven ahí condenadas a vivir ahí. Nosotros también queremos dar solución a todos esos problemas. Hay problemas de droga, pero hay problemas también de seguridad de la gente, de vivir mejor entre todos. Y aquí hay, el problema es que se ha quedado una población mayor y, por otra parte, una población que viene de otros países o que ha venido de otros países, que está también a su vez integrándose paulatinamente. Entonces, en eso se ha creado... No tenemos colchón. El problema es que no hemos quedado sin colchón en el barrio.
Hay un plan de convivencia que integre a todos estos vecinos. Y decíamos, los vecinos, ¿sí que pensáis que la instalación de estas cámaras de vigilancia pueden ser una solución? Sí. Es un proyecto a largo plazo. Calculáis que puede... Un año, ¿no?
Sí, pueden tardar 10 meses, un año, como yendo todo bien, todo normal, eso estamos. O sea, con lo cual nos llena un poco de congoja. O sea, digamos, no tanto por el hecho de las cámaras, es decir, si las cámaras se colocan porque hay problemas, ¿tenemos que esperar un año a que se resuelvan los problemas? Nosotros no estamos dispuestos.
La delegación del gobierno también parece que ha dado su visto bueno. Vosotros habéis tenido reuniones constantes con la delegada del gobierno.
Nos hemos reunido con la delegada del gobierno. Quedó incluso en que se iba a dar una vuelta por aquí, cosa que no ha hecho. No nos ha cumplido esa parte de la palabra dada. O sea, que nos prometió que iba a venir. Pero bueno, yo creo que aquí todos más o menos sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Y aquí sabemos que son muchas circunstancias las que confluyen en estos problemas de seguridad, que no es un problema solo de que la policía intervenga un día o no intervenga, no, hay que garantizarle, hay personas mayores, me decía también aquí el párroco, decir que por parte de Cáritas, por parte de estos, han tenido que crear como un servicio para llevarles la comida a sus casas. Entonces eso nos parece muy preocupante.
Antonio, ¿y estas cámaras de vigilancia van a permitir a los policías no tener un campo visual mucho más amplio, y por otra parte otorgan la posibilidad de remitir lo grabado, aunque no sabéis cuánto tiempo durarán esas grabaciones?
Sí, dijeron que era un mes, pero bueno, si aquí las grabaciones, cualquiera que venga, pues sabe exactamente. Tampoco, me refiero, yo creo que posiblemente haya gente que le desanime de estar por la zona, pero el problema es que posiblemente se vaya a otras zonas. Con lo cual, bueno, pues...
Que el problema se traslade a la calle donde no están instaladas esas cámaras, ¿no? Es lo que claro, tú te puedes plantear.
Por ejemplo, aquí se ha habido un traslado, hubo un traslado de cuando aquí se han desmantelado varios puntos de drogas, o sea, en alguna ocasión. Luego se vuelven a crear otros. O sea, me refiero, es una actividad que vemos y los que nos movemos por aquí, que llevan años y años. Acuérdate cuando hace años, pues en la zona de la calle Almansa, cuando empezaron a poner paz por allí, pues era también una situación insostenible.
Tantos bares, claro. Porque todos los bares no son bares, no son bares. Aparte que hay mucha prostitución también, también la hay. Lo que hay es mucha droga dentro de los locales.
También. Esto ocasiona después problemas a su salida, como decíamos. Otra cuestión, os habéis reunido con el comisario en varias ocasiones. ¿Qué os dice la policía del trabajo que tiene que hacer aquí y el que realmente se puede hacer?
Y ayer estuve en una reunión del Consejo de Seguridad, se celebró, donde dio datos. Dice que esta es una de las zonas más seguras, no, más seguras del distrito de Tetuán. La percepción puede ser...
¿Por el número de delitos?
Por el número de delitos. ¿Por qué? Porque están ellos dando vuelta. A mí me ha pasado una circunstancia. O sea, yo como miembro de la Asociación de Vecinos, pues de vez en cuando pues vamos poniendo carteles, informando de cosas, de actividades, no actividades, por distintas zonas. El único sitio donde más para la policía para ver qué estaba poniendo era aquí. Porque estábamos poniendo, porque se celebró hace unos meses una carrera infantil por la calle Torpete.
Y estaban observando qué es lo que ponía, o sea que la presencia policial les costaba.
Estábamos avisando a las tiendas y a los comercios que iba a estar cerrada al tráfico, ¿no?
Es la situación, como decimos, Begoña Alipio, que se encuentran a diario los vecinos. Ellos ven pues una medida favorable, quizás, para mejorar la convivencia, la de instalar estas 19 cámaras de vigilancia para combatir la seguridad, para combatir, mejor dicho, la inseguridad, para que sea una zona más segura, como decíamos. Pero, claro, los plazos son largos. De momento también esta medida se va a analizar por la Comisión de Videovigilancia dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la que forma parte la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía. Así que, entre todos esos trámites, calculan que tardarán aproximadamente un año en instalarse en esta zona. Como decíamos, situaciones que se denuncian desde hace tiempo en esta zona de Tetuán, barrio de Bellas Vistas, calles Topete, Goiri, Castilla, Navarra, Carolina, Tenerife, Almansa, como nos contaba hace algunos minutos también Mari Carmen.
Muchas gracias, Gloria. Pues habrá que estar pendiente de cuándo se instalen, porque, como decías, puede ir para largo. Así que, nada, y mientras también, bueno, pues seguir escuchando a los vecinos de esa zona de Madrid. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:30 de la mañana y están escuchando esta música, estos sonidos. Que nos llevan a un lugar que les habíamos comentado desde el inicio de este programa. Íbamos a hacer una llamada de altura. Vamos al lugar, no es el país más alto, es el segundo más alto del mundo después de Bután, pero nos vamos a Nepal. ¿Y por qué nos vamos a Nepal y por qué vamos a hacer esta llamada que quiere ser una llamada solidaria? Pues porque queremos acercar hasta todos ustedes un proyecto, el proyecto Nepal 2, que están llevando a cabo la Fundación Multiópticas y Cruz Roja Española. ¿Y para qué? Pues justamente para cuidar de la salud visual de muchas de las personas, de los habitantes de Nepal, de manera muy especial después de ese gran terremoto que sufrieron hace 2 años. Y bueno, pues como parte integrante de ese proyecto tenemos a una óptica voluntaria. Ella es Yolanda Llené. Yolanda, bueno, sabemos que la comunicación lleva retardo, pero Yolanda Llené, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuéntanos, bueno, ¿qué hora es ahí ahora mismo en Nepal? Y cuéntanos, ¿dónde te encuentras exactamente?
Mira, ahora son las 2:15, estamos en la zona de Nanchal, a unos 1.500 metros de altitud. Hemos terminado de comer y estamos trabajando porque tenemos que estar hasta las 5 de la tarde en un centro de la Cruz Roja.
Ajá. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la esencia de este proyecto? ¿Tratáis de cuidar la salud visual de buena parte de los habitantes de esa zona de Nepal en la que os encontráis?
Exacto, estamos, gracias a la Fundación Multiópticas de Cruz Roja, estamos revisando la vista a los nepalíes, ¿vale? Estamos actuando en 3 aldeas, en 3 zonas. Entonces, nada, intentamos que sea gradual, lo mejor que se puede, dar gafas con la prescripción que les corresponde, entregar gafas que tiene que estar atrás, y intentando poner una granito de arena, pero ya está bonito.
Bueno, es, en fin, tenemos una cierta dificultad en esa comunicación para que sea que tenga la mejor calidad posible, pero bueno, si nos puedes decir a cuántas personas habéis ayudado ya en el tiempo que lleváis ahí en Nepal y por la experiencia de otros años, ¿cuáles son las personas que en definitiva se van a ver beneficiadas de la labor que vosotros hacéis de manera desinteresada para resolver sus problemas de salud visual ahí en Nepal?
Pues ya, este año llevamos ya ayudando a 700 personas, ¿vale? Los primeros días atendimos a unas 500 personas. Hoy hemos empezado y son unas 200 lo que llevamos, ya no ha acabado el día, y esperamos ayudar a unas 1.000 personas o un poquito más si se puede.
Oye, ¿qué tipo de problemas visuales suelen presentar las personas a las que estáis atendiendo ahora mismo?
Pues mira, básicamente nos estamos encontrando con mucha gente hipermétrope, ¿vale? Gente con problemas de presbicia y también con bastantes cataratas.
Oye, ¿y tiene esa patología por algo especial o en fin, hay alguna característica que les diferencie de, digamos, de otras personas? No sé si tiene que ver con la altitud o con algún problema genético incluso.
Pues mira, nosotros pensamos que como aquí no están con tema de móviles, tema de tablets, de ordenadores, no tienen ese problema de la miopía que suele estar en el resto del mundo. Es gente muy humilde que realmente tienen las necesidades básicas casi casi sin cubrir.
Ajá. ¿Y qué es lo que vosotros hacéis? Más allá de hacerles una revisión óptica, ¿les regaláis las gafas, las lentes? En fin, ¿qué es lo que hacéis exactamente?
Sí, les estamos entregando las gafas con la graduación que le corresponde a cada uno. Hemos traído este año un paquete muy, muy completo, con muchísimas graduaciones, muchísimos modelos de gafas, tanto de niños como de mujeres como de hombres, y luego también gafas de sol.
Y en el caso Yolanda, ¿y en el caso de las cataratas?
Sí. En el caso de las cataratas entregamos la gafa de sol para evitar que tengan más problemas con la radiación ultravioleta. Uh-huh. Claro, porque les da un poquito de confort, pues son zonas bien abiertas. Uh-huh.
De acuerdo, pues bueno, pues Yolanda, nos, en fin, estamos, tenemos que daros la enhorabuena por ese trabajo absolutamente voluntario y bueno, pues simplemente llamar la atención de muchas personas y de distintos organismos para ver si pueden continuar echando una mano en esa tarea, en fin, altruista que lleváis a cabo tanto desde la Fundación Multiópticas como Cruz Roja en este proyecto que se celebra, se lleva a cabo por segundo año consecutivo. ¿Cuándo regresáis a España?
Pues mira, regresamos el 3 de noviembre. Aún estaremos unos días más ayudando.
Muy bien, pues el 3 de noviembre regresáis a España. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Simplemente queríamos, pues eso, que nos pudierais contar ese proyecto solidario y que más personas supieran que desde aquí, desde España, se llevan a cabo este tipo de actuaciones en ocasiones, pues simplemente para mejorar la calidad de vida de muchas personas, en este caso de los nepalíes. Gracias y nada, enhorabuena por ese trabajo.
Vale, muchas gracias. Saludos a Valencia y a Chiva. Un besito.
Hasta luego. En fin, son las 10:37 de la mañana. Sentimos que no tuviéramos la mejor calidad de sonido.
Están en Nepal, ¿qué quieres?
Pero claro, están en Nepal a muchísimos kilómetros de distancia, 1.500 metros de altura, aunque allí las cumbres llegan a los 8.000.
Tienes un valor, que eres un optimista irredento, pero bueno.
Bueno, en fin, ahora, bueno, es este apunte que tiene que ver con una parte de los cuidados de salud a los que desde aquí siempre tratamos de prestar atención desde este programa. Buenos días, Madrid. Y bueno, ya lo saben, aquí qué va a pasar en España, pues que este fin de semana cambia la hora, tenemos un cambio horario y eso siempre genera algunos desajustes en nuestro organismo y para eso tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que nos puede decir usted, bueno, de entrada, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lleva eso de los cambios de horario en su caso particular?
Bueno, tengo que reconocer que no me afectan muchos. Buenos días a todos. Es decir, me afecta más cuando duermo una hora menos.
Hombre, a ti y a todo el mundo, es que este es el bueno, este es el cambio bueno, ¿no?
Vamos a ver, Begoña.
Estáis hoy los dos, pero no sé si irme, pero me llevo a la invitada, me da pena la pobre.
Un momentito. Buenos días, Begoña.
Buenos días, Luis.
Yo también te quiero muchísimo.
Ya sabes que estoy un poquito irascible y un poquito insoportable estos días, pero luego se me pasa.
Es por un motivo que al final te va a ser beneficioso. O sea, que claro, estamos hablando que Begoña está dejando de fumar.
4 días.
Lleva 4 días, lo estamos dando ya premios. O sea, cada día que pasa...
Ya no me dan collegas cuando
pasa. No, que va, ahora todo lo contrario. Ya vas mucho mejor, ya sabemos qué colonia utilizas, ya sabemos que no utilizabas la colonia de tabaco, en fin, esas cosas, ¿no?
Bueno, pero, habla de lo
bueno,
del
venga,
sueño.
Vamos a hablar del tema de dormir bien, dormir mal, dormir más, dormir menos. En este caso, como bien dice Begoña, y tiene razón en eso, este es el cambio bueno. O sea, aquí en este caso vamos a dormir una hora más. Pero ¿qué pasa cuando dormimos menos? ¿Cómo se altera nuestro reloj biológico? Aquí tenemos que hablar de este famoso reloj biológico y tenemos que hablar de los ritmos circadianos. Nuestro organismo está sujeto a una serie de circunstancias muy, muy variables, ¿no? Y esto hace que tengamos sueño por la noche, que esto parece una tontería y Begoña me dirá, claro, lógico, por la noche tengo sueño. Sí, pero ¿por qué tenemos sueño por la noche? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Y por qué tenemos hambre en torno a la 1 o a las 2 del mediodía?
Porque o incluso ahora.
Ganas de cenar, ¿por qué no sube la presión arterial, por ejemplo, a eso de las 5, las 6 de la mañana? ¿Por qué estamos más relajados a las 8 de la tarde? Bueno, todo esto tiene explicación y, por supuesto, vamos a hablar de estos cambios que se van a producir a partir del domingo y cómo nos afectan. Tengo que decir también que en este año 2017 el Premio Nobel de Medicina se concedió a tres biólogos por descubrir o saber más sobre nuestro reloj biológico, ¿no? Han descubierto un gen que hace que explique en parte por qué se van produciendo estos cambios en nuestro organismo. Por lo tanto, estamos también de actualidad con el tema que vamos a tocar hoy.
Uh-huh. Efectivamente. Y para hablar de este asunto de una manera más especializada, nos acompaña la doctora Trinidad Díaz Cambriles, que es miembro de la Sociedad Española del Sueño y trabaja en la Unidad del Sueño del Hospital Universitario 12 de Octubre. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Bueno, vamos a ver. Aquí han comentado comentado, este es el cambio bueno de la hora. No sé muy bien por qué, porque el cambio que se va a producir en la noche del sábado al domingo es que a las 3 de la madrugada se ponen las 2. Pero si tú estás de fiesta, cuando llegan las 3 de la madrugada dices, oye, ahora son las 2, una hora más de fiesta.
Digo que sea
no
buena
de dormir.
Porque te da una hora más para lo que quieras. Ya depende eso es, de lo rápula que
contesta, sea. Contesta tú, Begoña. Venga, contesta, te dejo. Venga.
O si estás trabajando también es una hora más de trabajo.
Efectivamente.
Si estás así de guardia.
Que, bueno, oye, ¿cómo nos afectan este tipo de cambios en general? ¿Cómo lo aceptamos los humanos? Vaya.
Una hora no afecta tanto. Eso es verdad que los estudios no han demostrado que una sola hora afecta de forma importante. Es mejor este cambio porque el día en vez de 24 horas son 25 horas y ganar pues siempre es mejor que perder, como pasa en verano. Eso sí que es verdad. Pero no afecta tanto, salvo si tienes un problema de sueño, pues hombre, siempre cualquier cambio te va a poder afectar. Entonces, para eso se recomienda siempre pues seguir las recomendaciones que damos para mejorar el sueño. Uh-huh. Fundamentalmente la luz es lo que más controla el sueño. La luz, porque nosotros con la melatonina, que es la hormona del sueño, sale cuando hay oscuridad. Y cuando hay luz, pues la melatonina se esconde y estamos en vigilia, estamos despiertos. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros controlar? Pues nosotros podemos controlar la luz y la oscuridad. Entonces, cuando estemos despiertos tenemos que tener luz y cuando estamos dormidos, oscuridad. Y eso significa nada de ordenadores, que es nuestro enemigo del sueño en el fondo.
Ahora daremos algunos consejos pues para eso, para tener un sueño de calidad. Pero hablando del cambio, hay también gente a la que le afecta especialmente. Hablamos uh-huh. de los niños, por ejemplo, y de la gente mayor, ¿no? De los
eso
ancianos.
Es. Eso es. Esos son los que más lo pueden notar. Entonces, cuando se gana una hora, como es el caso, pues lo que se recomienda siempre ante cualquier cambio es que sea regular. Es decir, si ellos, los niños sobre todo, su reloj biológico, aunque sean las 8 hora cambio, ellos se van a levantar a las 7.
Para ellos sigue
ellos
siendo,
van a seguir
¿no?
las siendo las 7. Por mucho que estén en la cama, van a seguir despiertos, porque su reloj biológico no entiende del reloj normal. Entonces, bueno, pues hay que dejarles despertar, por supuesto, a las 7, si ellos se despiertan a esa hora. Y bueno, pues ese día pues lo que hay que intentar es que vayan a lo mejor pues 20 minutos o media hora antes a la cama, pues para intentar compensar poquito a poco ese cambio de hora. Uh-huh. Y los ancianos igual, sobre todo los ancianos, la luz, ¿no? El intentar, pues eso, que tengan mucha luz antes de dormir y
luz artificial, evidentemente.
Luz artificial, claro, porque no se puede, sí, eso es. Y que salgan a la calle por la tarde hasta que, sobre todo, pues eso, que salgan a la calle hasta que la luz se apague. Pero vamos, que intenten sobre todo salir a la calle y luego, pues en la casa, pues que haya luz y en el momento de dormir, pues oscuridad.
Sí, sí. Y la doctora Díaz ya nos ha hablado de la melatonina, de esta neurohormona uh-huh. que regula también nuestro ciclo del sueño. Sobre la melatonina, hace años se hablaba si era bueno utilizarla, no era bueno, de hecho en España no se podía comprar hace años.
Las pastillas esas que se traía todo el mundo de Estados Unidos.
De Estados Unidos o de Andorra, también la podías comprar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo debemos? Hoy día en España ya se puede utilizar sin ningún tipo la melatonina y de hecho hay complementos, muchísimos complementos alimenticios que tienen la melatonina, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos utilizar melatonina? ¿Cuándo no debemos utilizar melatonina? Me refiero a una persona, ahora me voy a hacer un viaje. Un transatlántico, tenemos que varios usos horarios y entonces surge el problema. En ese caso podríamos utilizarla, en el caso que nos compete ahora, que es lo que va a pasar este fin de semana, ¿también podríamos utilizar melatonina?
Hombre, la melatonina para si normalmente no estás usando melatonina, por un cambio de una hora tampoco te va a hacer mucho impacto, ¿no? Yo creo que es más eso, los cambios de horario, la luz o la oscuridad. Y la melatonina, por supuesto, ayuda a muchas personas que tienen problemas de salud. Es un suplemento, porque nosotros generamos melatonina. Uh-huh. Con una melatonina externa lo que intentamos es como reforzar nuestra propia melatonina. Y lo más importante es que la melatonina, no aparte de producir sueño, sobre todo es un regulador. Entonces, hay que saber cuándo tomarlo. Entonces, hay que intentar tomarlo pues aproximadamente una hora y media, dos horas, antes de la hora habitual de que uno quiere dormir. Es decir, uh-huh. si uno está acostumbrado a dormirse a las 10, pues hay que intentar tomarlo como a las 8.
Y para tener una buena conciliación del sueño, una de las medidas que se plantean a los insomnes es que bajen las persianas. ¿Por qué? Para que no penetre luz a primera hora y de esa manera se siga produciendo más melatonina, es así, ¿no?
Eso es. El estímulo más importante para la melatonina es la luz. y luego aparte pues los hábitos de sueño, es decir, estar, tener un horario regular de dormirse y de despertarse.
Dichosa la gente que se tiene que echar la persiana porque sigue durmiendo después de que salga.
Sí, no, yo lo digo todo esto para que se produzca melatonina, ¿no? O sea, que se produce en oscuridad, ¿no?
Eso es.
Hay una chorrada. Que digo que hay una...
Lo has reconocido, por fin.
Que digo muchísimas, claro que sí. No, pero hay una cosa, me llama la atención ya solamente el lenguaje, eso de que se habla de higiene del sueño, ¿no? Porque al final son unas medidas también profilácticas para conservar el sueño. Y hay una que ya la ha apuntado la doctora, que es... pues eso, no dedicarse a jugar, a hacer cosas que ahora mismo los móviles, las tablets, están en todas partes. Antes te recomendaban que no vieras la tele en el cuarto, ¿no? Que no pusieras una televisión en el cuarto, pues que eso se ha quedado obsoleto. Ahora mismo la gente va con el móvil, con la tablet y se las mete ya no en la habitación, en la cama.
Sí, es un problema para los niños y adolescentes, sobre todo para ese grupo de población, es un problema importante. Los padres muchas veces decimos, bueno, pues que se vaya viendo, mientras que nosotros preparamos el resto de las cosas de la casa, que vaya viendo un poco la tele, un poco que juegue con la tablet. Entonces, eso es un grave problema para la higiene, que en el fondo es sueño saludable. Uh-huh. Y por lo tanto, pues eso totalmente prohibido.
Uh-huh. Sí, tenemos que adquirir además hábitos buenos, ¿no?, para lograr conciliar el sueño. Entonces, dentro de esos hábitos, siempre, y en este caso yo creo que volvemos y vuelvo a repetir que estamos hablando de este asunto y de este tema por el cambio de horario que vamos a tener el domingo, siempre se habla de hacer ejercicio sería bueno, y me imagino que en este caso hacer ejercicio también. Pero, ¿qué tipo de ejercicio? Porque, claro, siempre se ha comentado también que si hacemos un ejercicio fuerte, lo que vamos a hacer es dormir peor. No se cabe. Y luego también me gustaría saber si a través de la alimentación algunos alimentos nos pueden ayudar a vencer este jet lag mínimo que vamos a tener por esta hora.
Pues ejercicio siempre hay que intentar hacerlo antes, varias horas antes de dormir, es decir, que dar un paseo, etcétera, para que te dé la luz, pero a partir de las 7, 8, es decir, como 3 o 4 horas antes de dormir, el ejercicio intenso nos activa y por lo tanto no nos relaja para ir a dormir. Cualquier técnica de relajación, cualquier tipo de ejercicio, yoga o algún tipo de ejercicio similar, eso nos va a ayudar a relajarnos y por lo tanto favorece el sueño. Y en cuanto a la alimentación, más que los alimentos que nos relajan, que por supuesto cualquier infusión relajante, cualquier infusión de ese tipo, vale, es lo que no debemos tomar, que son los estimulantes. Antes de dormir, cualquier estimulante que compite con neurotransmisores que nos favorece el sueño, pues entonces, por ejemplo, el café, el chocolate, los niños también, ese batido de Colacao, bueno, de sí, cacao,
de cacao. Sí.
Mal, y cualquier estimulante, entonces hay que evitarlo. Más que y alimentos que nos puedan favorecer, bueno, pues yo creo que una dieta ligera, ¿no? Dormir con una comida que no sea muy copiosa.
Uh-huh. Y también la temperatura, ¿no? La temperatura de la habitación también es importante. Si ponemos una calefacción en invierno a temperaturas muy altas, temperaturas por encima de los 23, 24 grados, esto también va a influir, obviamente, en el sueño, o si hace mucho frío, también va a influir. La temperatura ideal, ¿cuál sería? ¿Qué temperatura tendríamos que mantener en la habitación?
Pues la temperatura ideal es que no haya mucho, que no tenga mucho calor, porque claro, la temperatura ya del cuerpo se regula y tiende a disminuir. Entonces, el sudar tampoco es bueno. O sea, cuando empezamos a tapar mucho a los niños o nos tapamos, pues tampoco es bueno. Entonces, bueno, pues una temperatura pues entre 23, 22 grados es adecuada.
Uh-huh. Y también hay otra cuestión, aprovechando que es neumóloga, nuestra invitada, me gustaría hablar de otro tema, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque el síndrome de apnea obstructiva del sueño también es un problema de salud serio. Se asocia directamente a la hipertensión arterial y se asocia incluso a accidentes cerebrovasculares e incluso a infarto agudo de miocardio. ¿En los médicos cómo definimos qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño?
Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo más importante es, nuestro motivo principal es mejorar la calidad de sueño. Es decir, luego, pues por supuesto, evitar problemas de salud, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es mejorar no solo la cantidad de sueño, sino la calidad de sueño. Entonces, para que una persona se encuentre bien, pues tiene que dormir bien y tener buena calidad. El problema de la apnea del sueño es que nosotros cuando dormimos se obstruye la garganta, se cierra,
se cierra la garganta y produce realmente una pausa respiratoria, no nos deja pasar el aire y por lo tanto el oxígeno tampoco. Esto hace que nuestro cerebro esté alerta, en vez de tener un sueño profundo, esté continuamente alerta y da una señal a la garganta para que se abra. Es decir, no tenemos una parada respiratoria porque el cerebro está alerta. Entonces, al estar alerta, abre la garganta y así está continuamente a lo largo de la noche. Entonces, el cerebro, en vez de estar dormido con un sueño plácido, está con un sueño alerta y al día siguiente un paciente se despierta y dice, bueno, yo he estado durmiendo, está ocurriendo la maratón, porque en el fondo el cerebro ha estado activado.
Sí, oxigenado, ¿no?
Y aparte los problemas de salud. Pero nuestro principal objetivo para tratar la apnea del sueño, que normalmente se trata pues fundamentalmente perdiendo peso, que es el factor más importante, la obesidad, y utilizando el tratamiento, si se tiene apnea del sueño, de la CPAP, ¿no? Que es un dispositivo que se pone una mascarilla en la nariz, da una presión de aire continua, es totalmente inocuo, es aire, y entonces abre la vía aérea y se mantiene abierta toda la noche. Entonces eso hace que no se ronque, que eso es lo primero que
claro,
se nota.
Esa es otra cuestión.
Eso es una alivio para el de al lado.
Claro, sí. Pero ¿roncador igual a síndrome de apnea obstructiva del sueño o no?
No.
O sea, ¿no todo roncador tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño?
No todo roncador tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño ni necesita un tratamiento especial para la apnea del sueño. Es verdad que el ronquido, lo que decimos, el ronquido muy fuerte, ¿no? Que muchas veces dices, roncas como un hipopótamo. Pues ahí ya... O cuando detectan, entre ronquido y ronquido, uy, si parece que se queda sin respirar, ¿no? O nota sensación de ahogo. Es algo más que el ronquido, pero es verdad que el ronquido es como el síntoma más llamativo.
Y lo que nos puede llevar a pensar que una persona tenga síndrome obstructivo del sueño es el despertar que tiene, ¿no? Que emite un ruido muy importante, ¿no? Es la persona que está, por ejemplo, roncando así, ¿no? Y de pronto... El que está al lado se nota que ha hecho un muy brusco,
sí.
¿No? Sí, es que yo creo que imitando el sonido es lo más fácil de entender, ¿no?
Entonces,
a partir de ahí sí podemos pensar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el especialista para saber si una persona tiene este síndrome de obstructivo del sueño? Porque todos tenemos de alguna manera despertar y en algún momento paramos, ¿no?
Efectivamente.
De respirar.
Eso es, nosotros graduamos la apnea del sueño en 3 grados. Cuando no se tiene apnea del sueño es por debajo de 5 pausas respiratorias por hora. Es decir, hasta 5 pausas respiratorias por hora.
¿Es normal?
El cuerpo lo tolera y no hay problema. Eso no es síndrome de apnea del sueño. Por encima de 5 consideramos una apnea del sueño leve, que muchas veces no tratamos con CPAP. El moderado, que es entre 5 y 15 es leve, entre 15 y 30 es moderado, y a partir de 30 pausas respiratorias por hora es grave. A los graves normalmente siempre se pone tratamiento CPAP mientras que pierden peso, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos, ahora ha avanzado muchísimo los estudios diagnósticos y se pueden hacer estudios de sueño tanto en casa, se enseña cómo se pone el aparatito para registrar cuántas pausas respiratorias se tiene, se puede hacer tanto en casa como en el hospital, en las unidades de sueño.
Yo quería preguntarle a la doctora por el tema de las horas que debemos dormir, porque luego hay otra polémica, ¿no? Bueno, polémica, me refiero, que siempre hay gente que dice, no, yo es que con menos de 8 horas estoy destrozada, hay gente que duerme menos horas. ¿Es verdad que hay un mínimo de horas o que cada persona, cada individuo necesita unas horas de sueño distintas?
Bueno, eso sí que está estudiado en la medicina de sueño y por edades, por tramo de edades, cada persona necesita, es una necesidad dormir muchas veces.
No depende del individuo, es necesario independientemente de quién es.
Es necesario dormir unas horas medias. Es verdad que luego hay, pues a lo mejor el 90% del grueso de ese tramo de edad, por ejemplo, hablamos entre 18 y 65 años, se necesita dormir entre 7 y 8 horas. Es necesario. Pasa que hay una población mínima, un 5% de ese grupo, que a lo mejor entre 6 y 7 es suficiente, que es lo que llamamos los que tienen necesidad de cortas horas de sueño, entre 6 y 7. Y luego hay otros que necesitan entre 8 y 9.
Uh-huh. ¿Y menos de 6?
Menos de 6.
Estáis
en ese
fatal.
Tramo,
los de menos de 6 estáis fatal.
En ese tramo no se aconseja.
No se aconseja.
Es que, pero porque él lo pregunta porque él duerme menos de 6 muchas veces.
Ya lo sabemos.
Pero el tema es
no soy el único, Juanjo, mira, está levantando el...
Ya, bueno, pero porque estáis
ya
mal.
Ya estamos
estáis,
con lo de,
yo
y
duermo
de lo
6.
Mío y de lo mío. ¿Qué?
Es verdad.
No, pero
ya aprovechamos.
Es un problema.
Y hay mucha gente... Le he preguntado yo a la doctora directamente si depende también solo del individuo, porque es verdad que hay gente que a lo mejor duerme menos, lo que dice, pero habrá un mínimo... por debajo de ese mínimo ya no se puede, ¿no?
No se debe, es como lo de comer, ¿no? Nosotros necesitamos, pues entre, eso se entiende más fácil, ¿no? Entre 1.500, 2.500, dependiendo del tramo de edad, de la constitución, etcétera. ¿Y uno puede vivir por debajo de 1.500 calorías? Pues sí, pero no es una dieta aconsejable. Pues esto es igual, se puede vivir, pero no es aconsejable. Lo saludable es dormir, pues eso, entre 7 y 8. Lo que pasa que, claro, son tantos los factores externos...
Hemos entrado en el insomnio, hemos entrado en este campo del insomnio, y más de un amigo seguro se está preguntando sobre los tratamientos del insomnio, ¿no? Los fármacos que te inducen a dormir, los relajantes. Sobre este asunto y este tema, sabemos que en España tenemos un problema. Sabemos que tenemos un problema en el abuso, a veces, de este tipo de fármacos, personas que se les recetó en un momento porque tenía un problema determinado y ha seguido toda su vida utilizando ese tipo de fármacos, y esto desde luego no es saludable. ¿Qué tipo de fármacos se utilizan en la actualidad y durante cuánto tiempo o qué pautas hay que seguir?
En el insomnio, salvo en el insomnio agudo, en un insomnio pues que se produce por un acontecimiento negativo, ¿no? Se puede ayudar con medicación siempre prescrita por el médico que le atiende. Pero el insomnio es insomnio agudo, decimos, por un acontecimiento determinado. Cuando el insomnio se cronifica, la medicación deja además de hacer efecto cuando se toma durante mucho tiempo. Entonces, esto, aparte de la medicación que pueda aconsejar un médico, lo más importante es la terapia cognitivo-conductual, que es pues las medidas que estamos hablando, pues intentar ayudar a relajarse. Luego también no darle tanta importancia, ¿no? Porque uno empieza a obsesionarse. Perdón, es que no duermo, y ya, pues eso es un problema también, obsesionarse. Entonces, yo creo que la terapia cognitivo-conductual es lo más importante. Y la medicación es un segundo plano. Y, sobre todo, en tiempos muy cortos. Porque, además, luego deja de hacer efecto y lo que te produce son efectos secundarios más que beneficiosos.
Pero siempre bajo control médico.
Siempre.
El tratamiento del fármaco. Sí. Y nunca más de 7-10 días, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿No? Y luego que sea el médico ya el que lo termine regulando.
Eso es. ¿Y cuál es la, no sé si tenemos algún tipo de recomendación especial, no ya tanto para los adultos, que quizás es en lo que todos pensamos cuando hablamos de este tipo de medidas, sino en el caso de los niños? ¿Cómo, y ahora que tenemos este cambio de hora, pues en fin, ahora es una ventaja porque sí, se hace de noche antes, ¿no? Más que en el cambio que hacemos de cara al verano. Pero, ¿qué recomendaciones se pueden tomar con los más pequeños?
Las recomendaciones, pues es la más importante es el ser bastante estrictos con la hora de dormir. Que tengan una hora de dormir, pues pongamos a las 10 para que ellos luego a las 7 o a las 8.
Pero eso es muy pronto, a las 10, ¿no?
Pues depende, depende de la hora que se tenga que despertar. Los bueno, niños necesitan, dependiendo del tramo de edad, bueno, los bebés es que se pasan casi todo el día durmiendo, pero los niños ahora mismo pues necesitan, si un adulto entre 18 y 65 años es entre 7 y 8 horas, un niño puede necesitar entre 9 y 10 horas mínimo, mínimo.
Que yo creo que en este país difícilmente las duermen la mayor parte de los niños menores de 15 y 16 años. Uh-huh.
Deberíamos conseguirlo y yo creo que se intenta, pues eso, ¿no? Muchas veces pues se menosprecia el sueño pensando que es que no dejo de hacer cosas, ¿no?, en mi vida. Claro. Y el sueño se necesita para hacer cosas en tu vida y hacerlas bien. Entonces hay que darle importancia.
Y otra cosa, no le hemos preguntado, ese, bueno, no sé si truco, que es lo de los baños con agua muy caliente, lo de bajar la tensión, ¿no?, para que te deje un bajón y meterte en la cama. No sé si eso funciona, es bueno, es malo.
Una, hombre, muy muy caliente tampoco. Hombre, si uno se ducha con agua templadita, pues porque está acostumbrado, sí. Pero vamos, no está dentro de las recomendaciones habituales.
Vale, es que
sí,
yo lo he
agua
hecho.
Templadita, hombre, una ducha no está mal. O sea, vale. Entra dentro de lo lógico, que muy bien relaja, tú lo has dicho, hipotensión, en fin, y te vas a la camita encantadora. Por lo tanto, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar esta hora? Parece ser que menos nos va a afectar. La alimentación, ejercicio, hidratación, eso es lo importante.
Pues nada, damos las gracias al doctor Luis Gutiérrez y también a la doctora Trinidad Díaz Cambriles. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Encantada, muchas gracias.
Muy bien. Hasta otro día. Son las 10:59, 51 segundos, 52, 53, 54. A la hora en punto, a las 11, llega la información aquí en Onda Madrid.
¿Qué reloj biológico tiene?
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, arrancamos en clave nacional. Han llegado al Senado las alegaciones del Gobierno a la aplicación del artículo 155. La Generalitat acusa al Gobierno de Rajoy de sobrepasar ampliamente los límites de las medidas que permite ese artículo de la Constitución. Cámara Alta, Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno alega que el artículo 155 no prevé sustituir a un ejecutivo autonómico ni vaciar de funciones a su Parlamento, sino dar instrucciones a las autoridades de una comunidad para que cumplan la ley, por lo que se está vulnerando, dicen el objetivo de este artículo, que a su juicio tampoco da plenos poderes al Gobierno del Estado para ir en contra de algunas esencias de la Constitución, como el artículo 2, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas, ni el 152, que garantiza el trabajo de las asambleas legislativas. En consecuencia, según las alegaciones, si el Senado autoriza estas medidas, estaría imponiéndolas sin ponderar causa justificante e incurriendo en un exceso y desproporción para la finalidad perseguida. En una de las alegaciones se cita a Manuel Fraga para recordar lo que hoy pretende el Gobierno del Estado, desposeer de poderes a una comunidad, ya fue propuesto por el portavoz de Alianza Popular y rechazado por el resto de los grupos en 1978. En definitiva, recoge el escrito, el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno del Estado va más allá del concepto de medidas necesarias, puesto que tiene como directa e inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones, Parlamento y Gobierno, permitiendo desarticular la estructura de su administración. El burofax de la Generalitat ha llegado a las 10:03, según fuentes del PP en la Cámara Alta. Según prensa, ha llegado a tiempo y ahora estudian si van a tener en cuenta las alegaciones, aunque la hora de entrada se haya sobrepasado.
Gracias, Noelia. Vamos con los datos de la EPA. El paro ha bajado en el tercer trimestre del año en 13 comunidades autónomas. Una de ellas ha sido Madrid.
El desempleo se redujo en 20.400 personas y se superan los 2,9 millones de ocupados. Con respecto al mismo periodo del año pasado, en la región se ha registrado un descenso de 92.600 parados y una bajada porcentual del 18,26% a nivel nacional. El turismo ha sido el motor que ha impulsado el empleo y el paro en el tercer trimestre del año baja en 182.600 personas. Por primera vez en 8 años se superan los 19 millones de ocupados. La tasa de paro cae hasta el 16,38%, su valor más bajo desde 2008.
Información útil: el Ayuntamiento de Madrid mantiene el escenario 2 para mañana viernes. Según el protocolo por alta contaminación, continúa limitada la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos, y sigue vigente también la prohibición de aparcar en la zona SER. Mientras, el gobierno de Cristina Cifuentes prepara nuevas medidas contra la contaminación y el cambio climático.
Se trata de unas medidas que implicarán a todos los estamentos de la administración autonómica, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente Pedro Royán durante la inauguración del cuarto Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico. Royán ha explicado que en el plan de calidad del aire se incluirán incentivos para el fomento de vehículos menos contaminantes, ya que en la actualidad el 70% utilizan diésel como combustible.
Lo que se está haciendo es llevar a cabo una política de subvención por parte de la Comunidad de Madrid en aquellos vehículos que más circulan, entendiéndose por los que más circulan, aquellos que se dedican al servicio de transporte público del taxi y también a los vehículos de reparto. Por esa razón, se está dotando con 1 millón de euros en cada una de estas dos líneas al objeto de manera gradual ir introduciendo en el parque móvil vehículos con un compromiso medioambiental y con una eficiencia energética que hoy no cuenta con ello.
Onda Madrid, el tráfico.
Seguimos sobre el asfalto. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Había muchas complicaciones por accidente en la anterior conexión. ¿Cómo están las cosas? DGT María Forner, buenos días.
Pues a esta hora continuamos pendientes de la M40 porque allí, como bien dices, un accidente que se producía sobre las 9 de la mañana en el kilómetro 46 en el entorno de Pozuelo en sentido A6, carretera de La Coruña, provoca en estos momentos casi 13 kilómetros de retenciones hasta prácticamente el acceso a la carretera de Colmenar, aunque la verdad es que poco a poco comienza a recuperarse la normalidad en la zona. Aún así, tengan mucha precaución si van a circular por aquí. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid ahora mismo no encontramos problemas.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos trabajos de mantenimiento que se realizan en la calle de Francisco Silvela, a la altura del subterráneo de Avenida de América María de Molina. En esa zona de Francisco Silvela está cortado un carril sentido Plaza de Manuel Becerra. Hay muy poquito tráfico, por lo tanto no hay problemas, pero sí recomendamos precaución. En las zonas más céntricas es donde se registra mayor actividad, sobre todo en el área de Gran Vía, Alcalá y el entorno de Cibeles.
Así concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid.
con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y continúan en Buenos Días Madrid, les venimos acompañando desde las 8 y lo vamos a hacer hasta la 1 de la tarde. Y ahora nos vamos a un asunto que merece la pena contar porque forma parte de la actualidad del día de hoy, de jueves.
Sí, sobre todo es un tema que está indignando a los amantes de los animales en la zona noroeste de Madrid. Un perro y un gato han sido las últimas víctimas de los envenenamientos que se llevan produciendo desde septiembre en urbanizaciones Priconsa de Collado Villalba. Hasta el momento ya son casi 20, 19 los gatos que han sido encontrados muertos por veneno directamente. Les ponen raticida y esto lo han confirmado incluso los propios veterinarios de la zona. Los hechos están en manos ya de la Guardia Civil, pero siguen ocurriendo. Y nos vamos ya con Pilar Rivera, que nos va a contar más detalles. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Begoña Lipio? Muy buenos días y nos encontramos precisamente esta mañana aquí en la urbanización Priconsa, donde, como bien decís, desde el pasado mes de septiembre, aproximadamente el 2021, se encontraron los primeros gatos muertos. Es una práctica que no ha dejado de producirse, como nos cuentan los vecinos en las últimas semanas, y también nos lo contaba esta mañana la portavoz de Gatos Sin Hogar, Irene Becerril.
Desde los primeros cuerpos hallados el 21 del pasado mes, unos 18, hemos encontrado sobre el día 11 un paquete de veneno debajo de una de las terrazas. Seguidamente encontramos un par de días después el cuerpo de otro gato, posiblemente también envenenado, además de una mascota, un perro de uno de los vecinos con síntomas de veneno, tuvo que ir al veterinario y en el veterinario detectaron que podía haber ingerido raticida, con lo cual procedieron a darle el antídoto, que en este caso es vitamina K, que tiene que ser administrada en las primeras 24 o 48 horas para que remita. En esta última semana se ha vuelto a poner otra denuncia porque no solo se encontró ese paquete, sino se han encontrado 7 paquetes más de veneno y la policía, la Guardia Civil, en este caso también el Seprona, porque se está pasando también el caso al Seprona, están todos al tanto, el ayuntamiento también está al tanto de ello, se está intentando ampliar la vigilancia a nivel policial por esta urbanización y ahora mismo nos mantenemos a la espera de que la investigación avance y se pueda encontrar al individuo que está realizando estos actos.
Bueno, envenenamientos a gatos y, fijaros, misteriosamente, esta mañana hablando con los pocos vecinos que hemos encontrado en la urbanización Priconsa, como digo, los vecinos de esta colonia de pisos junto al polígono P29 de Collado Villalba o no saben o no contestan.
Lo oí, pero no puedo decir nada, que no, en realidad no sé nada. Oí que por aquí, en la zona esta, pero nada más.
Son muchos gatos los que han aparecido muertos y se sospecha que, bueno, que los están envenenando, claro, porque se han encontrado muestras.
Hay muchísimos gatos aquí. Pero no sé, yo seguro no sé nada, porque lo que oí fue ahí hablando ahí con gente. Dijeron que había y pusieron papeles en los portales.
Pero no sospecha de nadie, no ha visto a nadie poner bolsas para envenenar a los animales.
No, pero tampoco vi los gatos ni vi nada de eso. Es decir, que yo lo oí, pero nada más.
No, gracias, no quiero hablar del tema yo. Perdona.
Pero bueno, sí que se han encontrado muchos gatos muertos y al parecer se sospecha de que los están envenenando.
Eso se dice. pero no, lo siento, no quiero entrar en detalle, no, nada, perdona.
Ya me lo han dicho que lo pusieron ahí, que miedo, yo no se me ocurre, porque además los gatos me encantan.
Bueno, ya habéis escuchado las manifestaciones de las declaraciones de los vecinos. Desde Gatos Sin Hogar lo que sí se ha hecho es llevar un registro detallado de todos los felinos de esta urbanización de Priconsa y llegan casi al centenar.
Muy bien, gracias. Bea, pues esperemos que Pilar, perdón, esperamos que esto pare ya de una vez, porque además es que es un riesgo. Si lo hacen con veneno, ya no solo por los animales, que ya es bastante duro, sino que puede pasar con niños, por ejemplo.
Bueno,
Pilar,
pues
adiós.
Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana. Es el himno del Fuenlabrada, que esta noche va a vivir un momento histórico en su vida. Se juega la Copa del Rey frente al Real Madrid, pero lo hace en casa, en el campo de Fuenlabrada. Y para contarnos, bueno, pues cómo se está viviendo esta jornada tan especial y el grado de expectación que se ha generado en un pueblo de más de 100.000 habitantes aquí en la Comunidad de Madrid, en la zona sur, pues allí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis 50 euros?
Yo 50, ahora mismo sí suelto, ¿no? Pero pues, si hay que tenerlos... No.
Depende de para qué.
Bueno, si sois futboleros y todavía os apetece esta noche venir aquí a ver al Fuenlabrada Madrid, aparte por supuesto de seguirlo por Onda Madrid, os compro la entrada, porque quedan poquitas, ¿eh? Hasta las 4 van a tener abierto, pero nos dicen que, bueno, a ver si llegan a las 4 porque quedan pocas, a 50 euros. Estamos en el campo, hay todavía gente que está viniendo a la taquilla a ver si quedaban, se están haciendo con algunas también, los últimos que se lo estaban pensando. Carlos, por ejemplo, que le tengo aquí, es de Fuenlabrada, me dicen, nacido aquí, de los pocos que han nacido aquí, fue además, atención, fundador de la Peña del Real Madrid aquí en Fuenlabrada, pero hoy va con el Fuenla, Carlos.
Por supuesto, en mi pueblo.
Bueno, una ocasión además única, porque aquí a Fuenlabrada el Real Madrid nunca ha venido.
Nunca, el Real Madrid como club nunca. Ha venido el Castilla y el juvenil, pero el primer equipo nunca, la primera vez que viene a Fuenlabrada.
Bueno, ¿ustedes cómo están viviendo esta jornada? Porque, por ejemplo, aquí ahora alrededor del campo vemos de momento poco movimiento, pero a partir de esta tarde se liará una buena.
Bueno, trato de hacer esto, la acabose, vamos, lo máximo.
Había empezado una vez que iban aquí a ver a los grandes del Real Madrid, fue la verdad, me decía que ni en sueños.
Nada, cómo va a haber, nada, imposible, ¿eh? Pero mira, nos hemos tenido gran suerte de que este año nos ha tocado lotería, ha venido el Real Madrid.
Bueno, y usted entonces, fundador de aquí, la primera peña que ha habido del Real Madrid, me dice que ahora ya lo ha dejado... Pero hoy con el Fuenlabrada, yo no sé si también el Real Madrid... Estaba ahora intentando hablar con el hijo que vive en Alemania diciendo, yo no sé esta noche qué va a pasar, de parte de quién me voy a poner.
Mi corazón es madridista, pero hoy soy del Fuenlabrada.
Bueno, y los vecinos y toda la gente que están diciendo esta tarde. Ya vemos, eso sí, alrededor del campo, que están los puestos de venta ambulante con muchísimas bufandas, ya se están preparando, policía municipal también, por aquí por la zona va a ser difícil aparcar, así que recomendamos que vengan en metro. Pero aquí los vecinos, ¿qué están diciendo ustedes? Cuando se está acercando el día, ¿qué decían?
Que esto va a ser una fiesta, que esto es lo máximo. Que venga el Real Madrid a mi pueblo, lo máximo que puede pasar.
Bueno, que se está emocionando, Carlos, y tú. Esperan ganar, me imagino.
El Fuenla... Un poco difícil, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, y de estrellas esta noche, cuéntenos, ¿a quién se espera? ¿Van a venir todos? ¿Usted que sigue el fútbol?
No van a venir. La mayoría de los titulares no vienen, pero los jugadores que vienen son calidad máxima, son buenísimos.
Y aquí alrededor del campo me decía usted, mire, este jugador de Fuenlabrada, hemos visto algunos jugadores, ¿no?
Sí, claro, hay algunos jugadores que los conozco de venir aquí a ver a Fuenlabrada y pasaban por aquí, sí.
Bueno, me estaba contando además Carlos, como decimos, que es de que es de Fuenlabrada, que ha nacido aquí, que bueno, este campo ahora es nuevo, está en una zona pues residencial, es cierto que alrededor no hay bares, pues toda una zona de casas y de chalets, pero bueno, que aquí campos ha habido unos cuantos en todos los puntos de Fuenlabrada, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en el Fernando Torres, que es el nuevo, y no sé, luego la fiesta, ¿a dónde se va a trasladar? En caso de que gane, vamos a poner que gane Fuenlabrada, ¿nos vamos al centro luego a celebrarlo?
Nosotros lo iremos a la Plaza de España.
que ahí vamos a celebrar los triunfos.
Bueno, ellos lo celebran en la Fuente de las Escaleras. Pero que somos de Fuenlabrada, lo celebramos en la Plaza de España.
¿Va a quedar con amigos ya pensado, con familia?
Sí, ya tengo unos amigos dispuestos para venirnos al partido esta tarde.
Ya lo tienen todo preparado. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y bueno, yo no sé qué decirle, que si es que gane o que gane, usted lo va a celebrar, que gane Fuenlabrada. Bueno.
Vea, vea.
Dime.
Si gana Fuenlabrada, Carlos le da algo.
Bueno, no
pero sé yo.
Se le han saltado las lágrimas, porque no lo podéis ver, pero para eso estoy yo, para contároslo. Se le han saltado las lágrimas a Carlos, estaba aquí emocionado. Bueno, como digo, de momento hay un ambiente tranquilo. Hay personas que se están viniendo aquí, se están acercando para preguntar si hay entradas, está la policía municipal un poquito controlando el tráfico, porque luego, como decimos por aquí, me dice Carlos que es difícil aparcar habitualmente. Cuando juega Fuenlabrada, imaginaos esta tarde. Así que nada, lo mejor es el metro, porque está muy cerquita, el metro de hospital, y luego hay 5 minutos andando. Y nada, nos vamos a seguir dando una vuelta y acercar al centro, que al parecer es donde las peñas ya se están preparando, por si hay que celebrar algo esta tarde, para tener los bares hasta arriba.
Bueno, ahí tenemos va a haber muchos conflictos de intereses seguramente encontrados, porque en fin, el corazón dice que es del Real Madrid, pero la emoción le lleva a que gane el Fuenlabrada en un estadio con nombre de un jugador atlético, del referente del Atlético, Fernando Torres, ¿verdad?
Aquí de todo, sí.
Ahí de
y
todo.
Además, estaba intentando hablar con su hijo, que vive en Alemania, que le pasa como a él, es del Real Madrid en general. Esta tarde, yo no sé, el hijo seguro que lo sigue por la tele, por la radio, vamos, toda la gente que está fuera de Fuenlabrada, que está fuera de la Comunidad de Madrid, lo va a seguir, claro.
Pues sí, bueno. Sí, claro, todo el mundo, está claro, sí.
Bueno, nada, pues eso, que lo sigan a través de la narración de nuestros compañeros de Onda Madrid.
Claro, y así lo disfrutan dos veces. Eso es.
Efectivamente, y si no, lo van a disfrutar con más sabor, con más intensidad y con más emoción, eso por descontado, ya se lo digo yo.
Seguro que sí.
De acuerdo.
Para que me haya comprado una bandera del Fuenla. Venga,
venga, muy bien. Oye, ¿tú de qué equipo eres, Beatriz?
Hoy del Fuenla.
Pues hoy del Fuenla, venga.
Tú hoy del Fuenla.
Yo me vale. Voy a poner la bandera para pasear por aquí hoy, por si acaso.
De acuerdo. Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias, Beatriz.
¿Qué quieres que la mate? En fin. Que está ahí en Fuenlabrada. No, ¿de qué equipo claro. Va a decir que es?
Oye, pero si hay tanto sentimiento encontrado, pero todos al final confluyen. Oye, estás en Fuenlabrada. Pues además, siempre como es el débil, tenemos una cierta predisposición sí. A aliarnos con los débiles.
Con los indios,
eso es, ¿eh? Eso, efectivamente.
Bueno, más bueno. Cosas que estamos preocupados, yo por lo menos, con el tema de los escenarios anticontaminación, que no sabemos muy bien cuándo entran en vigor, cuándo no, si se va a hacer algo para que, bueno, pues medidas extraordinarias, lo hablábamos la semana pasada o anterior, Nieves.
Pues la anterior.
La anterior que fue ya cuando empezó a entrar el 2, que se preveía o se temía
el 3
que
de pudiera octubre,
entrar pues. El 3.
Correcto.
Sí. Y ahora estamos igual.
Y ahora estamos igual, y de hecho yo no me atrevería a decir que peor, aunque a lo mejor nuestro invitado que nos está escuchando, que es diputado de Podemos, Alejandro Sánchez, igual sí. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Podríamos vaticinar que la situación, viendo lo visto, que no llueve para nada y conforme están los niveles en el cielo, igual sí que ya tenemos que estar hablando casi de tener un pie en ese escenario 3, en ese protocolo, ¿no?, de contaminación, el escenario 3, que es un pasito más.
Pues sí, desgraciadamente, porque efectivamente, como decís, las condiciones meteorológicas pues no están mejorando. Y hay una herramienta que tiene el Ministerio que se llama Calíope y que va vaticinando cuáles van a ser los niveles de los contaminantes en las próximas horas, ¿no? Y lo cierto es que para el NO2, el dióxido de nitrógeno, que es el contaminante más perjudicial, digamos, para el respiratorio, ¿no?, para las cuestiones de salud, pues resulta que se vaticina de aquí al sábado pues bastante pues un escenario, un panorama muy malo, ¿no? Entonces pues es muy posible que pues de aquí al sábado pues haya que activar el escenario 3.
Lo que pasa que eso, si se activara el escenario 3, pasa que es el escenario 3 hasta las 3 de la tarde del sábado, porque luego en la práctica, como no hay controladores que estén trabajando ni el sábado por la tarde ni el domingo, pues ahí no hay escenario que valga.
Bueno, eso es en cuanto al aparcamiento, ¿no? pero el escenario 3 obliga a que solamente puedan circular la mitad de los vehículos, ¿no? Los claro. que tienen matrícula
para. Sí, efectivamente,
para los que
me refiero, eso es, me refiero a los al aparcamiento.
Claro, pero la limitación de circulación de vehículos es a lo largo de todo el día, no es hasta una hora determinada. Entonces, bueno, pues esta es la medida, digamos, más drástica que se puede adoptar. ¿Y
quién lo va a controlar?
Bueno, esto lo tiene que controlar, lógicamente, los guardias municipales, ¿no? La Guardia de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. El problema es que nosotros estamos denunciando desde la Asamblea es que el Ayuntamiento de Madrid está tomando medidas, pero la contaminación, y si miráis esta herramienta del Ministerio, la contaminación afecta a toda la corona metropolitana, no exclusivamente al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, al norte del Ayuntamiento de Madrid, pues hay menos niveles de contaminación que, por ejemplo, en toda la corona metropolitana este o sur, ¿no? Uh-huh. Parla, Fuenlabrada, Leganés, etcétera, ¿no? Y todo el corredor del Henares. Y sin embargo, pues en todos estos municipios, pues la Comunidad de Madrid pues no está tomando ninguna medida. De hecho, pues el famoso protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid pues está o congelado o paralizado o no sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, por eso, precisamente por eso hoy aquí en la Asamblea de Madrid vamos a celebrar una jornada, ¿no?, sobre contaminación y salud y movilidad, pues para evaluar con gente de distintos municipios pues qué medidas podemos exigir o podemos adoptar desde los ayuntamientos en su caso o pidiéndoselo a la comunidad para que se tomen medidas no solamente en el municipio de Madrid sino en general en toda la comunidad.
Alejandro, esta mañana estaba en el programa también, entrevistábamos a Ángel Garrido y le preguntábamos sí. por la posibilidad de que el Consorcio Regional de Transportes, bueno, pues colaborara de alguna manera en cualquier medida que se ponga. Si tú te pones medidas disuasorias para que la gente no coja el vehículo privado, pero luego no le des alternativas, pues está complicado, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tenéis previsto también, pues un poco intentar sobreponeros los grupos políticos y poneros de acuerdo en medidas importantes para que los ciudadanos, por ejemplo, tengan más opciones de transporte público, por ejemplo, en cuanto a horarios?
Sí, por ejemplo, bueno, nosotros en la Asamblea de Madrid es cierto que los grupos políticos, prácticamente por unanimidad, pues están pidiendo medidas coordinadas por parte de ayuntamientos y Comunidad de Madrid, ¿no? Una de estas medidas fundamental es la que indicáis, ¿no? Pues es que hay que reforzar los servicios de transporte público justamente en los momentos de mayor alta contaminación. Por ejemplo, una de las medidas que se está discutiendo y me consta que está encima de la mesa del consorcio, pues es el que existan billetes reducidos para transporte público en episodios de alta contaminación. Es decir, ahora estamos viendo que la comunidad tiene una campaña sobre aparcamientos disuasorios que nos parece muy bien, pero que luego eso, claro, efectivamente tiene que ir acompañado pues de refuerzos en el transporte público, y los refuerzos del transporte público pues se tienen que hacer a través del consorcio, ¿no? Y bueno, pues hay luego también muchas otras medidas que se pueden adoptar. Una que nos parece fundamental y que la vamos a abordar esta tarde pues es el refuerzo de las redes de seguimiento, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene 24 estaciones de seguimiento, pero en la Comunidad de Madrid, para todo el resto de la Comunidad de Madrid, para todo el resto de municipios, pues tiene solo 23 estaciones de seguimiento. Entonces, claro, pues es muy difícil saber dónde tienes que adoptar medidas, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que tener también, reforzar mucho más, pues estas tímidas iniciativas que se están adoptando de poner carriles reversibles, carriles Busbao en las entradas y salidas de Madrid, que esto es fundamental. Tenemos que favorecer que el transporte público pues tenga sus carriles reservados de tal manera que efectivamente la gente que toma el transporte público pues le resulte más cómodo e incluso más rápido que el vehículo privado. Y todo esto pues tiene que ir siempre en el mismo sentido. Tenemos que tener un aire más limpio, una menor contaminación, porque el problema es que la contaminación mata, que esto es una cosa que parece que se nos olvida, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, esas medidas y serían unas reducciones, es decir, lo que se quiere es persuadir a la gente de que coja el vehículo. Se ha demostrado además con datos, ayer se decía que pese a las restricciones de tráfico que se han estado poniendo ahora con estos escenarios, simplemente se ha reducido un 1% el tráfico, sí, por la mañana en Madrid. Esto es un dato, la verdad es que bastante mínimo, ¿no? Un 1%, luego tampoco supone tanto, teniendo en cuenta que efectivamente, como bien decías, estamos hablando de una situación que puede de salud pública. Esas reducciones, sí, estamos diciendo que para disuadir a la gente a coger su vehículo, todas estas medidas pasarían también porque le costara el billete menos dinero. Esa sería una, o sea, ¿hasta qué punto? Y si tenéis ya datos específicos sobre este asunto, ¿cuánto podría costarle un billete al usuario? O ¿cómo está de avanzado este asunto y cuándo se podrá saber? Porque es que estamos ya en esta situación extrema de casi llegar al nivel 3.
Bueno, nosotros lo hemos pedido desde hace tiempo, pero bueno, es verdad que los números los tiene que hacer el consorcio y nos consta que está encima de la mesa, que el Ayuntamiento de Madrid está de acuerdo en que exista este billete reducido, pero bueno, yo más información no te puedo dar porque es una cuestión del consorcio regional de transportes, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, nosotros lo estamos pidiendo constantemente y efectivamente es que el problema es que estas anunciadas restricciones de tráfico, pues en realidad no son tales, porque restricciones no hay. Es decir, tú puedes coger el coche e ir a donde quieras, ¿no? El problema es que no puedes aparcar.
Ir con una matrícula par o impar, dependiendo, ¿no?
Bueno, ya, no, pero me refiero hasta ahora, ¿no?
O sea, sí, hasta ahora es escenario 2, ¿no?
Con esta en escenario 1, en escenario 2, ¿no? Simplemente lo que son anuncios, le avisas a la gente, le pides, por favor, que no coja el coche, pero la realidad es que no hay limitaciones. Entonces la gente, pues, sigue cogiendo el coche. Esta es la realidad. Y efectivamente, pues si queremos acabar con la contaminación, desde nuestro punto de vista hay que adoptar medidas más drásticas, más importantes, hay que poner más difícil a la gente, como está ocurriendo en todas las ciudades europeas, ponerle más difícil a la gente el acceder al centro de las ciudades, entre comillas, derivarla hacia el transporte público. Para eso el transporte público tiene que ser mucho más eficiente y, si es posible, más barato. Y estas son, no tiene muchos secretos. Esto es lo que hay que intentar por todos los medios, porque es que el problema es que la salud de nuestro, sobre todo de las personas mayores y de los niños, pues es la que sufre, ¿no?, en estas situaciones.
Alejandro, al tiempo en el que tú estabas prácticamente registrando en la Asamblea de Madrid esa pregunta, ¿no?, pidiendo al Gobierno regional que tomase medidas también en la contaminación, por otro lado, el consejero del ramo, Pedro Royán, estaba también participando en un acto en el que ha dicho que la comunidad está preparando nuevas medidas contra la contaminación y el cambio climático. Además, bueno, hablaba de crear una comisión entre departamentos precisamente sobre este asunto, un foro, y también hablaba de la implantación del vehículo eléctrico y crear una red pública con puntos de recarga, porque ahora sabemos que hay bastantes dificultades para que esto se lleve a la práctica. En definitiva, que hablaba también de una mesa de movilidad eléctrica, trabajando en colaboración tanto el Ministerio de Medio Ambiente como asociaciones, Ayuntamiento de Madrid. Entiendo que es necesario que vayáis de la mano, que esto es urgente porque está pasando, pero se prevé que siga pasando. Estamos en una ciudad, además, con estos índices de contaminación sobre los que, y ya despedimos esta comunicación, vais a hablar también esta tarde en la Asamblea de Madrid con esa intervención de una de las personas que más se está encargando de esto y ocupando, que es la delegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, con quien también vamos a poder estar porque nos ocupa y preocupa mucho, Alejandro, este tema. Muchas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, cuando queráis.
Alejandro, ¿se podía venir un día aquí, sí, con nosotros a desayunar y hablar, claro, de todos estos asuntos?
Pues estaría encantado, cuando queráis.
Pues nada, ahora en un ratito le llamamos y lo cerramos.
Vale, bueno. Gracias. Estupendo, gracias, un abrazo.
Adiós, gracias.
Hasta luego. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Bueno, pues es un asunto, desde luego, que ocupa y preocupa a una buena parte de los ciudadanos, porque estamos hablando de la calidad del aire que respiramos en ciudades como Madrid.
Continuamos con más cosas aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano, solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Semana de Copa en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 32 minutos de la mañana y esta música, esta sintonía significa que vamos a hablar de emprendimiento y además, Chema, con algo que siempre nos trae, porque yo aparte de emprender, es que son informaciones súper útiles, porque claro, las ideas funcionan porque son buenas.
Sabes qué piropo, que me voy a sonrojar.
Ponte rojo.
¿Sabes que me pueden ver rojo en la web de telemadrid.es?
Ahora me ven a mí.
Sí, ya sabes que, hombre, también el emprendimiento, una de sus definiciones es dar soluciones a cosas en las que no había soluciones. Y hoy tenemos una solución muy interesante para todos los usuarios que están cansados, Begoña Lipio, de pagar un pastizal en su factura de la luz.
No me lo puedo creer.
Y de no entender la factura, que esta mañana lo estábamos hablando, además.
Hoy vamos a comprender cómo se lee una factura de la luz. Y vamos a saber cómo podemos ahorrar hasta un 20% de nuestra factura de la luz. A mí me viene muy bien para mis hijos, para comprarles ropita y esas cosas.
Ahorrar un 20% en la factura de la luz. Sí, estamos hablando de eso.
Un 20%, Alipio.
Pero y seguramente que puedes... ¿Es complicado?
Hombre, yo no sé, yo creo que el que lo tiene que contar es él, ¿no?
Ah, venga, pues.
¿Y quién es él?
¿Y quién es él?
Y a que dedica el tiempo libre a comparar facturas de la luz.
Arturo Cardenal, fundador de Wattify. Encantado de tenerte aquí, Arturo.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos
¿qué tal
días. Todos?
Bienvenido.
¿Queréis ahorrar la factura de luz?
Sí, hombre.
Pues es muy fácil.
A ver, venga, somos todo oídos.
Es muy fácil. Vamos a ver, nosotros lo que somos un comprador de tarifas de luz y gas, orientado al consumidor, al pequeño consumidor, que es el consumidor doméstico, pero también es el profesional, el autónomo, el comercio.
La tienda, por ejemplo, ¿no?
La tienda, o sea, todo lo que se considera pequeño consumidor por parte de las eléctricas, ¿no? Es cierto que hay bastante publicidad en torno a compañías eléctricas. Yo creo que son de los medios que más están gastando en publicidad y a partir de ahora la gente ya empieza a ver que cambiarse de compañía de luz es una opción, es posible. Parece ser que te puedes ahorrar algo y además no te cortan la luz, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en un momento en el que creemos que podemos ayudar a los usuarios, sobre todo a vencer esa barrera que tiene ante algo que nos da mucha pereza, que es la factura de la luz.
Pereza y además da pereza muchas veces cambiarse. ¿Es complicado cambiar?
Bueno, comentaba una compañera al entrar en el estudio que no sabe ni con quién la tiene la factura de la luz.
Yo tampoco.
Error, porque al final es que ni te das cuenta de lo que te están cobrando y con él.
Pero es que venimos de un mercado en el que antes no tenías opción, es que vivías en tal sitio y te tenías que hacer la...
Pero la gente está cansada. cansada, Begoña.
Bueno, ya, pero es que estás cansado de tantas cosas. Por eso pregunto, no, ¿es complicado cambiar?
No, es muy sencillo.
Porque
es muy sencillo.
Si es complicado.
es muy sencillo y yo pongo la analogía de cuando te cambiabas de operador de telco, que era un rollo porque tenías que llamar a la operadora para darte baja, ¿no? El tema del cambio de contratos de luz y gas es súper sencillo porque el operador saliente no tiene nada que decir. Tú decides cambiarte, llamas uh-huh. al operador, a la nueva comercializadora, y ellos hacen toda la gestión. O sea, que es tú coges el teléfono, oye, que me quiero cambiar. Punto, ya está, ¿no?
O sea, no lo hablas todo. Con tu actual no, proveedor, sino con el que quieres que sea
con
nuevo.
Con el que quieres que sea nuevo. Ya. Y él es el que hace toda la gestión. Y en un plazo de 14 días, como máximo... Por ley, tienen que haber gestionado el alta siempre y cuando no haya habido algún típico problema de que un error en el DNI o cosas de esas.
¿Y
¿no?
cuesta dinero cambiarse?
Dinero no cuesta cambiarse. Nuestro servicio es gratuito para el usuario porque al final actuamos como un intermediario entre las compañías y el usuario. Nuestro objetivo es hacerle fácil lo que aparentemente es difícil, ajá. que es, a partir de los datos de tu factura, ver qué opciones tienes en el mercado y facilitarte la contratación.
Uh-huh. Arturo, una pregunta, porque, a ver, ¿tendrás algún caso de éxito? Cuéntanos, yo sé que tienes un caso de éxito muy, muy peculiar y muy interesante. ¿Cuál fue tu primer gran caso de éxito?
Pues el primer gran caso de éxito fue nuestra propia oficina. Nosotros compartimos oficina y pasó por delante de mis manos una factura de luz. Digo, bueno, vamos a echarle un vistazo. Me la pasó mi socio y digo, bueno, pues es que nos dedicamos a esto. Y ahí conseguimos ahorrar un 40%. Pero, o
sea, 40%.
Pero es que no es un 40%. O sea, estábamos pagando a 20 céntimos el kilovatio, para que hagáis una idea, cuando el precio de mercado como mucho está en 12. O sea, 8 en 20. O sea, una auténtica barbaridad. Y como estos casos hay muchos, que son simplemente contratos que están con precios antiguos, que la gente, por no revisarlo, por la comodidad de no revisarlo, pues, y esa inercia de, joder, vaya rollo, la factura. Claro. No lo miras y ahí es el primer camino. Pues decía que el cambio es muy sencillo, es rápido y sobre todo es gratis. Pero lo que hay que hacer es preocuparse de...
Y aparte de la tarifa vuestra, que ya ves que no, las compañías, la que dejas tú, ¿te puede penalizar o te puede pedir dinero por irte? Porque a lo mejor también hay que meter eso en el cálculo.
Sí, hay que tener en cuenta que algunas compañías tienen permanencia. La permanencia suele ser de un año y, por ley, la permanencia afecta al primer año de contrato. Uh-huh. ¿Vale? O sea, te pueden decir, oye, tú puedes poner permanencia como máximo un año, te penaliza, no sé, es un 5% del consumo pendiente de consumir que tienes de lo que te queda del año, pero luego al siguiente año, lo que es la prórroga del contrato, simplemente con un preaviso de 15 días, que normalmente se cumple con los trámites de cambio de contratación, se puede cambiar. Pero
sí,
la tendencia es a no tener permanencias, aunque todavía muchos pues sí la tienen porque negocian también los precios de mercado en función de contratos y para esto se intenta asegurarse la permanencia, pero bueno, el objetivo a corto plazo y el objetivo de la Unión Europea es a que los cambios de luz se puedan hacer en 24 horas. Y esto significa quitar trabas no solamente para el proceso de contratación, sino también estos temas como puede ser la permanencia, ¿no?
Uh-huh. Interesante, ¿no? Yo creo que... también tienes otro caso de éxito. A mí es que es el que me gusta, el familiar. Arturo, cuéntalo, por favor.
A ver. Hasta que no le hables de tu suegro, no va a parar.
Mira, Lipio, le tocan la familia y ya...
Hasta que no le hables de tu suegro, un no ejemplo, te va a dejar en paz.
Claro, porque cuando hablas... Bueno, refiriéndote a empresas y la gente dice, bueno, vale, pero es que yo no tengo una empresa, yo tal. Pero el ámbito doméstico es el que ahí estamos todos.
Ahí está la clave.
Claro. Y estamos vendidos, ¿no? Porque sí es cierto que existen empresas que hacen asesoramiento energético, auditorías energéticas orientadas a empresas, pero el usuario particular está muy, muy olvidado, ¿no? Sí. Nosotros, cuando empezamos a pensar en este proyecto, estábamos intentando unir tres patas, que era ahorro energético, consumidor final y tecnología, ¿no? Sí. Y en ese viaje, un día, los domingos, casa de mis suegros, tomando un buen cocido gallego, me dijeron, a ver, niño, a ver la factura. Y bueno, ya intuíamos que se podían conseguir ahorros importantes y cuando la vi, hombre, no era el caso que os contaba anteriormente de la oficina nuestra, pero sí era un caso de un 20% en el precio de la luz, ¿no? Uh-huh. Y simplemente, pues, por un contrato antiguo que no habían revisado, cuando tu preocupación principal no es la factura de luz, aunque sea un gasto importante, pero esa complejidad hace que te... que te olvides de ella, pues fue realmente lo que a mí me decidió a, pues mira, esa trilogía de tecnología pequeño consumidor y ahorro energético va a empezar ayudando a las familias a optimizar sus contratos de luz.
Arturo, entonces uno coge, para empezar a utilizar Wattify o Wattify, WATIOFY.
Toma así, ya la toma.
Muy bien, muy bien.
De letras de toda la vida. Eso ya, no me haga, que te haga una multiplicación porque la liamos. Pero vamos, de las letras, guay. Que lo primero que hay que hacer, me imagino, es coger una factura de la luz, sí, y abrir la aplicación y ponerse cuánto se tarda en calcular.
Nada, tardas 2 minutos. Tenemos dos opciones. Puedes hacer un cálculo sin tener la factura a mano, te da una orientación aproximada de tu coste mensual, pero lo que yo realmente recomiendo es que con los datos de tu factura los introduzcas en nuestra aplicación web, que se tarda 2 minutos.
¿Hay que registrarse?
No hay que registrarse. Lo único, antes de dar al botón de comparar, metes un correo electrónico para que tengamos identificado con los datos y te devuelve un panel de resultados en el que ves las diferentes ofertas que hay y lo que el ahorro que te proponen, ¿vale? Porque la única manera que tenemos de saber el ahorro que te podemos proponer es con lo que pagas hoy y lo que consumes hoy. Quien te ofrezca ahorros sin esa información, pues no son ahorros reales, es una referencia que nos puede valer.
Una pregunta que tengo, Arturo.
Y también, Chema, también, si os da pereza meter los datos, nos podéis enviar la factura a info@batiofy.com.
Eso es lo que iba a decir, que no todo el mundo está para meter datos y demás, ¿sabes? Con un mail tú nos puedes hacer ese análisis, nos puedes hacer esa consultoría gratuita, ¿no?, que haces como experto en materia,
sí,
¿no?
Sí, nosotros estamos recibiendo además muchas facturas porque la gente... Nosotros inicialmente pensamos que iban a ser más reticentes en enviarnos esa información, sí, porque bueno, pues viene información, aunque la gente lo puede borrar o tapar, ¿no? Pero la gente te envía la información porque está tan cansada de estos temas,
¿verdad?
Que
la
lo
gente
que quiere es ayuda, ¿no?
Que acude a Wattify que va mosqueada o que va, me han robado, ¿qué es lo que piensa?
Bueno, hay un poco de todo. Pero vamos, la gente lo que busca es ayuda, ¿no? Nosotros al final nos gusta que se nos vea como un consejero energético, ¿no? La gente con la que hablas por teléfono, porque al final es un tema de canales. El canal digital, pues la gente joven te va más a ello, pero por ejemplo la gente más mayor sí te llama por teléfono e intenta que le ayudes, ¿no?
¿Cuál es vuestro teléfono?
Nuestro teléfono hay más pillado.
Ay, que no te lo sabes. Espérate, anda.
Madre mía. Esto es
empresario.
Entre tanto, ya está Begoña.
91-98-300.
91-98-300. Además era sencillo. Bueno, 91-98-600.
La tecnología es lo que tiene.
Oye, una pregunta, Arturo. Vale, yo, imagínate, yo veo mi factura de la luz, digo, bueno, voy a ponerme en manos de esta aplicación, lo hago con vosotros y decido cambiar porque veo una ventaja. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías tú que echáramos un vistazo a esas facturas? No sea que igual merece la pena que cada 6 meses cambie de compañía.
Normalmente los cada año. O sea, cada 6 meses, sobre todo porque las compañías que ofrecen contratos a precio fijo normalmente intentan fijar precios a un año, claro, vista, ¿no? Ahora sí, cuando bueno, estamos escuchando, porque ahora hace poquito, esta semana tuvimos un pico
de consumo,
de precio de la energía, sí, eléctrica. Bueno, eso afecta a los que están en contrato con precios variables, ¿vale? Hay mucha confusión, también es un arma arrojadiza por parte de los políticos el tema del precio de la luz, es algo que lo tenemos todos los inviernos. Cuando hablamos de que las luces sube, cuando suben los mercados mayoristas, afecta a todos aquellos que tienen contratos de precio variable o contratos de mercado regulado. Los contratos de mercado regulado tienen precios competitivos, pero están afectados por las fluctuaciones de los precios de mercado, ¿no? O sea, cuando sube la luz, no sube a todo el mundo. Es decir, el que tiene un contrato con cualquier compañía a precio fijo, estos altibajos no le afectan y suelen tener proyecciones a un año. Con lo cual, si al año... Si interesa mirar para ver cómo va cambiando.
También el hábito, ¿no? Yo creo que el hábito es interesante, pues si tienes otro tipo de hábitos, porque, a ver, también tú puedes ahorrar a limpio poniendo la lavadora a otra hora.
Yeah. Bueno, que se lo digan también a la gente, de todas maneras, que se gastó una pasta en acumuladores y por la factura, claro, para claro, luego claro, hacerlo claro, de la tarifa nocturna y luego se la quitaron y se quedó con los,
sí,
acumuladores.
Bueno, a nosotros.
Es que conocimos casos.
Sí,
verdad,
yo fabriqué acumuladores.
¿Qué te voy a contar?
Y nos tocó pelearnos con el ministerio en su día porque fue tremendo. Ahora sí, lo que pasa que fue un buen cambio porque en aquella época eran 8 horas. Y ahora son 14 horas. Ahora, sí, lo que decía Chema, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero hay unas tarifas que se llaman tarifas con discriminación horaria, que tienen un precio en horario valle con un descuento a partir del 40%, que durante 14 horas tienes un descuento del 40% en tu precio de la luz, ¿no? Luego en el punta tienes un recargo, ¿no? Que puede llegar hasta el 20, puede ser, pero te suele compensar.
¿Cuál es la hora punta? ¿Cuáles son las
8 de la tarde, 9, ¿no? Ahí todos los
8, 9,
ahí.
Vamos a ver, el horario valle, o sea, cuando nos interesa consumir es a partir de las 11 de la noche y hasta las 12 de la mañana, uh-huh. O en verano desde las 10 de la noche hasta la 1 de la tarde, en ese periodo que es muy amplio, nos da tiempo a poner lavadoras, a programarlas, uh-huh. Lavavajillas, cocinar.
Alipio, ¿tú pones muchas lavadoras?
Yo pocas.
Yo muchas.
¿Sí?
Para las niñas son pequeñas.
Pero está bien el conocer esos horarios, sí. Porque, en fin, pero bueno, si duermes poco, pues te lo tienes más fácil.
Para eso tienes que tener... Tienes que tener, cuando cambies de contrato, pensar en tarifas con discreción horaria, ¿no? Hay que tener, claro. Hay que pensar que a partir del 30%, es decir, que si consigues que el 30% de tu consumo lo hagas en esas 14 horas, ya te sale a cuenta.
Con solamente hacer un 30%
del consumo en las horas valle.
Además, es que lo que estaba diciendo Arturo, lavadora, lavavajillas, plancha, todas esas cosas, es lo que más. En la plancha hay que meterse uno. O sea, el problema. Claro, planchar la que no plancha sola. Si fuera como de Disney la plancha que va sola, pero la plancha hay que activarla. Me refiero, no, pero que son además esos electrodomésticos de las cosas que más tiran.
Las
¿no?
cosas que más tiran. Eso y la calefacción eléctrica, en el caso, o el aire acondicionado en verano. Uh-huh. Que ya claro. No hay más tutilla que utilizarlo cuando realmente aprieta,
claro.
¿No?
Claro.
Pero no es difícil conseguir que desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana al día siguiente consumir el 30% de tu energía diaria. O sea, es muy sencillo. Lo que pasa que la gente no lo conoce. Es un contrato, claro. Es un tipo de una tipología de contrato que solamente el 15% de los contratos domésticos lo tienen. Y simplemente
solo el 15% de los contratos domésticos.
Y es un cambio que simplemente haciendo con eso, porque es muy fácil. O sea, gente que consume todo de día, pues es muy raro, ¿no? Vamos, es una de las primeras medidas, ese hábito.
Mira, Begoña, ya se está metiendo, está metiendo sí. Su factura a la luz, la lleva en el bolso ahí a ver si puede ahorrar
en
cualquier
momento. No la tengo, he dado la opción, no la tengo.
La opción sencilla.
He dado la opción, no la tengo.
Oye, una pregunta, yo soy curioso casi por naturaleza, ¿y dónde está el negocio vuestro?
El negocio nuestro...
Si esto es gratuito.
Para usuario gratuito, vamos a ver, nosotros somos un comparador y cómo funcionan todos los comparadores. Hay comparadores de seguros, de telefonía móvil, al final los comparadores lo que hacemos es poner en contacto al usuario ofreciéndole las mejores ofertas que hay en el mercado, uh-huh. Y lo que hacemos es los contratos que pasan a través de nuestra plataforma, porque nuestro objetivo no solamente es buscar, sino además ofrecer las mejores opciones y los procesos de contratación y al final los que pasan por ahí pues tienes una comisión de las compañías eléctricas que te lo pagan de su margen comercial.
Qué bueno. ¿Vale? Pon un Arturo en tu vida y un Batiofy,
Batiofy en tu vida.
Oye, pues nada, nosotros lo hemos puesto en este tiempo de Buenos Días Madrid este jueves y esperamos que tengas mucho éxito porque eso querrá decir que hay muchas personas que siguen contactando con vosotros.
Pues eso esperemos. La verdad que los mensajes que estamos teniendo de ánimo por parte de los primeros clientes son realmente motivadores. La verdad que la gente es muy agradecida.
Estupendo, pues nada, nos quedamos con eso. Chema.
Tengo una tristeza, el fútbol. Sí,
bueno,
el
pero
fútbol
todo sea mucho. Por el Fuenla, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿o por el Madrid?
Bueno, no me pronuncio, quiero que no se bueno,
aquí
todos.
Siempre tienes un hueco, para contar tus cosas y para llorar, si hace falta.
Contigo estoy muy feliz. Nada, la próxima semana hablaremos de los jóvenes, qué quieren los jóvenes, si emprender o no. Hablaremos con Fernando Jauregui, con la Unión Europea, va a estar
Perfecto. Guay. Muy bien, pues nada, ya lo saben, todos los jueves, salvo cuando hay partidos de fútbol, como es el caso de esta noche...
Partidazos,
de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid con Chema Nieto y todos los emprendedores de Madrid que están pasando por ese programa. Gracias.
Grande, Alipio, gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Onda Madrid. Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano, solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 51 minutos de la mañana y antes de llegar al mediodía, pues bueno, y escuchando esta sintonía, pues ya saben de qué vamos a hablar, de ese programa que les ocupa a todos ustedes o que tienen oportunidad de ocuparse, escuchándolo de 12 de la noche a 1 de la madrugada, todos los sábados, Ecos de lo Remoto con Álvaro Martín. Y Álvaro Martín está ya con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Vamos
a decir una pequeña advertencia, que este sábado va a ser un poquito diferente el horario. Uh-huh. Debido al fútbol también, pues como tenemos el Sevilla Leganés, pues tenemos un horario de 12:30 a 1. Va a ser media hora, pero súper concentrada.
Intensa.
De misterio, intensísimo. No vamos a parar, no vamos a poner ni un corte ni una música, todo del tirón. Y bueno, vamos a hablar efectivamente en estos tiempos que corren y cerca de una fecha tan simbólica como es el Día de Todos los Santos, en el que se honra a los difuntos y demás, también Halloween, cada país y cada lugar tiene su festejo, pues vamos a hablar de cementerios y, por supuesto, no podía quedarse atrás qué tenemos también en Madrid, qué historias, qué relatos y qué campos santos pueblan nuestra ciudad, en este caso. Y yo creo que quien más, quien menos, ha visitado algún cementerio en algún momento de su vida. Yo no soy una persona muy de ir a cementerios, la verdad, porque, bueno, por mis creencias también pienso que lo que haya que poder ver, la trascendencia, pues ya está muy lejos de lo que es esa tumba y ese lugar, pero sí que es muy bonito y muy simbólico, pues el hecho del recuerdo de un familiar, de un amigo. Y bueno, pues dicen que mientras nos sigan recordando, pues nunca dejaremos de existir, y por eso también tiene esa vertiente bonita, también macabra, la tiene el cementerio. Paseando por el cementerio de la Almudena
me encontré, es enorme, es una enorme ciudad, ¿eh?
Mira, vamos a dar un dato porque no es nada precisa esta medida, pero así la gente se lo va a imaginar: 120 Santiago Bernabéu, 120 campos de fútbol. Es la extensión que tiene el cementerio de la Almudena, cementerio del Este, uno de los más grandes de Europa Occidental. Y, por supuesto, pues es del siglo XIX, 1884, está en el barrio de Ventas y se construyó en un principio como un cementerio provisional mientras se construía la necrópolis del Este. ¿Por qué provisional? Porque hacía falta un lugar donde enterrar a los muertos por una epidemia de cólera que hubo precisamente a finales del siglo XIX en Madrid. Entonces, bueno, se acumularon los cadáveres y había que darles sepultura. ¿Y por qué en este lugar? Porque, bueno, desde Carlos III ya, y luego con José Bonaparte, hubo unos decretos para que los cementerios estuvieran fuera de las iglesias, en primer lugar, y fuera del centro de la ciudad, que estuviera a las afueras de Madrid. Por lo tanto, se empieza a construir esto por decreto también, por decir, vamos a tener un lugar donde tener a nuestros difuntos, pero que esté fuera del núcleo urbano, y se construye también en una colina, como podemos ver en el cementerio de la Almudena, tiene unas vistas tremendas de lo que es la ciudad de Madrid, y desgraciadamente, hace muy poco que estuve, pude ver esa boina de contaminación desde allí, se ve perfectamente, y la construyen aquí en un lugar, en un domo, pues para que también circule mejor el aire y demás. Pero me encontré con una cosa que también fue muy curiosa, y es algunas tumbas destrozadas, algunas tumbas que intuyo han sido desmanteladas o profanadas. Esto también existe, no es que sea muy habitual, pero sí que hay gente que se cuela en los cementerios por el morbo y también incluso
¿y eligen
para...
las tumbas aleatoriamente o van a por alguien?
Yo creo que hay dos tipos de brujería, por así decirlo. Una que lo elige aleatoriamente, le vale cualquier resto mortal, y otra que quieren ir muy concretamente a uno, porque tiene un poder simbólico, por así decirlo. Hay, por ejemplo, hace no demasiado se robó el cráneo de Murnau, que es el director de Nosferatu, de la película de Nosferatu. Y yo creo que esto sí fue algo buscado por lo simbólico, por lo que puede tener que ver con el propio misterio. Y entonces me di cuenta de que, bueno, pues no es una leyenda urbana, hay tumbas rotas, hay tumbas profanadas, hay mausoleos que son preciosos, por cierto, la avenida de los mausoleos que tiene tanto el cementerio de San Isidro como el de la Almudena, pues que tienen las puertas reventadas, en fin, vandalismo hay también, no se libra tampoco el cementerio, pero nos queremos quedar con historias también un poco positivas. Por ejemplo, me encontré con una tumba de un matrimonio, una tumba muy extraña porque eran unas piedras de río blancas y dos alianzas muy grandes, así como de bronce, en la que estaban los nombres de ellos, y un cartel que decía hasta mañana. Pues es muy bonito también las historias que se pueden encontrar a veces de familias enteras que se han enterrado juntas. Y tenemos dos partes importantes en este cementerio. Digamos el cementerio en sí, el cementerio con tierra bendecida, y aparte el cementerio civil para aquellos que sean ateos o para los suicidas o para los que profesen otras religiones. Esa tierra no está bendecida. Por ejemplo, me encontré una lápida que decía: no hay nada después de la muerte. Qué paradójico, ¿no? También enterrarse, pero no ponía no hay nada después de la muerte.
Eso lo he visto yo en tu Twitter.
Efectivamente, me pareció muy curioso y le saqué una foto. Y ahí podemos ver las tumbas de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. Podemos ver de diversos políticos importantes. También muchas con simbología de la masonería, porque bueno, el masón se entierra también con sus símbolos. Tumbas hebreas. Porque en esa parte de ese cementerio también tenemos una parte dedicada a los judíos. Y bueno, yo creo que vamos a contar ciertas historias curiosas. Los oyentes nos han mandado sus experiencias relacionadas con el misterio en cementerios, y la verdad es que nos hemos sorprendido bastante. Por ejemplo, para ilustraros un poquito y ir abriendo boca de cara a este sábado, recordamos 12:30, ecos de lo remoto aquí en Onda Madrid, pues nos ha llegado una historia que no lo aconsejamos. Primero, no os coléis en un cementerio de noche. Y segundo,
no pensaba.
Sí, pero para todos los oyentes, porque a algunos sí que le puede dar el morbo si no está escuchando a adolescentes y demás. Y no hagáis la ouija, hombre, ni en el cementerio ni en ningún sitio. Pero este oyente nos comentaba que siendo muy joven se juntó con unos amigos y en una mesa del cementerio, no encima de una tumba, que eso ya me parece grotesco, pero en una mesa donde, bueno, que la utilizan los sepultureros, se sentaron todos encima y, bueno, colocaron el tablero de ouija y empezaron a hacer preguntas. La primera fue: ¿hay alguien con nosotros? Y en ese momento la mesa pegó un saltito, pegó un golpetazo, todos salieron corriendo, dieron por hecho que sí que había alguien con ellos. Me dice el oyente que era una mesa muy pesada, me manda fotos de la mesa, es una mesa como de hierro y mármol, por lo tanto, que salte esa mesa sola es un poco raro con personas sentadas encima. Si bien, bueno, pues puede ser alguna broma de los que estaban allí, que haga contrapeso con la mesa. Siempre podemos buscar una explicación racional, pero el caso es que ellos salieron corriendo. Y vamos a hablaros de eso, precisamente de historias curiosas en cementerios y de algunas tumbas célebres que tienen historias, pues, con un poquito de misterio. Recordaros que nuestro cementerio, el de la Almudena, no está exento de leyendas. Tiene por lo menos dos. Una que yo considero una leyenda urbana totalmente sin fundamento y creada en Internet, que es el autobús de línea, el autobús de MT, que tiene que pasar por esa avenida de las 13 Rosas, que por cierto está el monumento en la tapia donde las fusilaron, a las 13 Rosas, pues ese autobús que tiene que pasar y que cuando pasa por el cementerio, aunque vaya vacío, le llaman la parada, le llaman para que pare, se enciende el cartel luminoso dentro del autobús de parada solicitada y el autobusero, pues, en lugar de parar, porque no hay nadie, lo que hace es acelerar más, por supuesto. Así que alguien llama al autobús y el autobús iba vacío. Esa es una leyenda. Y luego otra que está relacionada con la capilla que tiene este cementerio, la capilla que, por cierto, la semana pasada hablábamos de una iglesia muy curiosa, la Iglesia de la Buena Dicha, diseñada por Francisco García Nava, un arquitecto asturiano. Pues en 1905 este mismo arquitecto diseña la capilla y encima vemos un ángel con una trompeta. Ahí lo dejo. Vamos a contar el sábado cuál es la leyenda de este ángel.
Muy bien. Oye, y de cara al día 31 con esto de Halloween y demás, ¿una ruta con cena por
efectivamente,
algún
sitio? Muy rápido, que la gente busque en Facebook. Madrid misterioso. Ahí tiene todos los datos y yo les voy a llevar por los lugares más misteriosos y macabros del centro de Madrid.
Perfecto, pues nada,
me
nos quedamos con eso.
Me quedo con ganas de saber lo del ángel y la trompeta. En fin, ¿qué se va a hacer? Habrá que escuchar a Álvaro.
Muchas gracias.
Eso es, el próximo sábado en Ecos de lo Remoto a las 12:30 de manera excepcional. Habitualmente es de 12 a 1. Son las 11:59 y ahora ya, a las horas en punto, llega la información aquí en Onda Madrid.